Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes desde el estudio Oca Francisco Titi Torres. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William F. Torres en ese orden y la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa, donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte y cultura, deporte, finanzas, economía, religión, tecnología, autos y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com y también nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893 para peticiones, consejos, temas que usted quiera añadir a nuestro programa, usted nos puede llamar. Y también nos puede escribir a través de www.torres@puntodevistapr.com y también a través de info@puntodevistapr.com. Y hoy tenemos un programa a los puntos de vista con nada más y nada menos la sección de reporteros en la calle con este su servidor William F. Torres y nuestra profesora Yanis Álvarez. Sigue hablando de Yanis. Yanis, ¿qué tenemos hoy? Y buenas tardes, Yanis.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas y un abrazo desde acá, desde Puerto Rico, a todas estas personas que nos escuchan allá y aquí, ¿verdad? Y hoy tenemos un programa, Willy, como tú dices, a lo punto de vista. A las 7 tenemos mi sección Echando para adelante contra viento y marea con esta servidora, donde el protagonista de esta sección, Willy, lo único que te puedo decir es que, ¿sabes cuántos años tiene, Willy?
¿Cuántos años tiene?
10 añitos, así que vamos a tener ya mismito a nuestra protagonista de hoy, Valeria Laguna, y también tenemos por ahí una sorpresita para Valeria que ya no se le espera, así que no te despegues de punto de vista, que ya mismo vamos con esta sección interesante. A las 7:30 tenemos de remate de autos y algo más con Henry Santana, y a las 8 hay que tener vergüenza con Jorge Teijo. Así que a las 8 todo el mundo serio en su casa, que vamos a escuchar a Jorge por ahí, que tiene una información súper importante.
Oye, viene caliente y oye, y Henry viene con tema, con unos temas que le vamos a plantear sobre las situaciones de los automóviles y especialmente, ¿verdad?, de los mecánicos. Que da la casualidad que aquí en Puerto Rico, aunque usted no lo crea, hay escasez de mecánicos. Porque, y no es porque no hayan mecánicos, es porque no están licenciados algunos de ellos. Y algunos pues no están trabajando sin las licencias pertinentes para poder trabajarlas. Y adicional a eso, también la gran polémica que tienen los autos eléctricos. Y eso...
Wow.
Porque, oiga, eso es verdad, usted se compra un Tesla de eso. Imagínese, usted compra un Tesla de eso y de momento se quede sin batería. Usted se queda allí en medio del expreso, allí a oscuras, allí. ¿Qué usted va a hacer? ¿No tiene para darle corriente?
O sea, eso es interesante, Willy, de verdad que ese tema está súper interesante.
Y el amigo Jorge Seijo, pues obviamente viene con el tema que está pegado y que, dígame, está que pique septiembre sobre estas propiedades que se hicieron de la vista larga, muchos, especialmente en el gobierno, le pusieron agua y luz en la playa de Bobos en Salinas. O sea, que esto está, mire, mansiones, casas camper, están, como dicen allá en mi barrio, al garete. Están, óigame, sin son ni ton. Y esto, pues obviamente, dicen que es de María, pero hay casas que tienen 30 años allí. O sea, ¿cuál es la verdad? Pues eso y muchas cosas más nos estaremos enterando con el periodista y analista Jorge, el científico de análisis Jorge Seijo, que estará con nosotros a las 8 de la noche. Y como bien dije, Henry, con grandes temas. Y si me quedo corto, obviamente, la sección de Yanis, que viene, óigame, con algo muy interesante y sobre todo muy impactante y de verdad, pues, que nos llena de júbilo y ni de alegría, porque no todo está perdido. Y eso, pues, ustedes van a saber por qué yo digo esto. Porque con 10 años nada más, esa niña ha logrado muchas cosas que muchos quisieran lograrlas. Y todo esto en una buena educación, unos buenos valores, y yo creo que eso es un arma muy importante para eso, ¿verdad? Y uno de los temas que estaremos tocando también, óigame, el College Board, estos estudiantes que se votaron, óigame, con el College Board, ustedes se creen que no, miren, sobre, ellos sacaron 800 puntos, perfecto, más de 800, perfecto, increíble, increíble que estos estudiantes hayan logrado esa meta y estén, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que hace unos meses atrás estaba hablando de que no se habían pasado las pruebas, que había tenido problemas, que habían salido deficientes. ¿Tú te acuerdas de eso, Yanis? Que salió una...
Sí, pero eso fueron las pruebas estándares, no fue el College Board, fueron las pruebas...
No, yo lo sé, yo sé, pero que te quiero decir, son estándares, pero están involucradas en esto porque...
Claro.
O sea, si son estándares, eso se sobreentiende que ahí entonces hay algo que en ese momento los estudiantes no estaban aplicados en esa situación. Porque fíjate, dicen, estudiantes de escuela pública sacaron perfecto en pruebas de inglés del College Board. Concluida la semana del programa de inglés en el Departamento de Educación, el secretario de Leciel Ramos Párez reconoció a 17 jóvenes.
Wow.
Estudiantes del sistema a nivel de isla, quienes obtuvieron puntuación perfecta de 800 puntos en la prueba de admisión universitaria llamada College Board. Así que, óigame, 17 muchachos, perfecto. Esto miren, esto ustedes saben lo que esto merece. Esto merece esto, señoras y señores.
Y también esto demuestra que nosotros los maestros seguimos trabajando en la pandemia. Para aquellos que dijeron que no, que los maestros no estábamos haciendo nada, pues ahí está. Otra demostración de que sí los maestros hicimos durante la pandemia y seguimos haciendo también.
Y yo creo, Yanis, que hay que hacer aquí una mención muy importante. Tú has dado un tema en un punto muy importante. Yo me imagino que estos maestros que fueron maestros de estos estudiantes se deben tener ese corazón bien, bien, bien grande, porque lograr que esos niños hayan logrado eso es un trabajo en equipo de los maestros, y yo no tan solo los felicito a ellos, te felicito a ti también, porque tú como maestra has dado más que la mía extra. Siempre me recuerdo que mi querido hermano siempre mencionaba que tu trabajo era un trabajo de excelencia con esos estudiantes. La comunicación que tú tenías cuando yo fui a la entrega de aquel premio especial, realmente fue para mí un honor y fue, ¿verdad?, una satisfacción inmensa ver que ese trabajo que hizo Yanis con esos estudiantes fue un trabajo de excelencia. Y ahí es que está esa mano, ahí es que está el verdadero trabajo, señores. Los valores que usted le inculca a esos niños en los estudios. Y el mejor ejemplo, yo tengo una hija que la adoro y la amo muchísimo, y mis hijas de parte de mi esposa son profesionales, pero también ha sido por esos maestros que han dado la milla extra, que han ido más allá, que han logrado hacer ese trabajo. Que ese
y yo,
trabajo
como, que yo como madre también bien agradecida, porque la verdad es que el trabajo que hace un maestro, voy a hablar como mamá, con nuestros hijos, es bien fuerte. Porque las quejas que yo recibía de Héctor era que no se calla, Héctor no deja de hablar, ¿dónde lo pongo? Pero gracias a eso, Willy mío hoy está en su último año de universidad cursando ciencias naturales, y yo sé que fue un poquito fuerte para los maestros eso, porque el estar regañando a un niño cada rato no es fácil, y lo hacemos con amor, pero verdad, todos los días lo mismo. Y yo a lo último dije, mira, dale más trabajo a Héctor, olvídate, para ver si coge un receso y se tranquiliza. Pero mi hijo era uno de esos nenes que habla y habla y habla y ya tú sabes, no dejaba dar clase. Creo que oye, terminaba de los trabajos y seguía hablando.
¿A qué ahora salió?
El solo hombre.
¿A quién ahora salió? Buena pregunta. Yo siempre metiendo a Yanín en problemas. Eso es muy cierto. Yo tengo un sobrino que muchos dicen que es hijo mío. Y mi sobrino, todo el mundo dice, cuando mi hermana le dice, ¿a quién tú habrás salido? Y él mismo dice, a mi tío.
Yo de verdad que nosotros como padres estamos súper agradecidos del trabajo que hacen los maestros, ¿verdad? Yo como maestra, pues sí siento orgullo cuando mis estudiantes los veo que son doctores, abogados, y han triunfado y han llegado a hacer lo que quieren en su vida. Y para nosotros, como tú dijiste, el peso se nos infla cada vez que vemos a alguien, a alguno de nuestros estudiantes triunfar, en lo mínimo que sea, pero siempre vamos a estar orgullosos de todos los trabajos que ellos hagan.
Y yo me imagino que cuando tú tenías estos estudiantes que estaban haciendo esta asignación con mi hermano allá en Baila, que lo hacían de una forma excelente, se preparaban muy bien. Yo me imagino que tú te sentías más allá. Tú decías, wow, lo que yo simplemente le di un impulso y ellos lograron hacer otras cosas muy importantes. Y valga la pena también que otros estudiantes de otros colegios, que hoy en día hay de todos estos estudiantes, hay tres que yo conozco, tres, que actualmente son periodistas ancla. Tres.
Wow.
Y salieron de ese proyecto llamado WMZ, capitaneado por el verdadero director de noticias, por el verdadero director de directores, Francisco Titi Torres. Que Dios me lo tenga allá, pero yo sé que allá debe estar dándole palos allá a aquella gente allá atrás, allá arriba en el cielo, a todos los locutores que ya no están con nosotros, y a Maelo, que era muy, que le estamos dedicando el programa a Maelo, a Ismael Rivera Jr., en la noche de hoy, que lamentablemente pues se fue a partir con el señor la semana pasada, y la canción que ustedes escucharon fue escrita por él en aquel grupo que se hizo especial de los hijos de los célebres. Y dato curioso de esos tres cantantes que eran hijos de hay uno que es el hijo de Andy Montañez, que falleció hace unos 2 años, y el hijo de Pellín, que murió hace 10 años atrás, y ahora muere el hijo de Ismael Rivera el sábado pasado. Yo quiero decirles a ustedes que Ismael Rivera estaba citado para estar con nosotros hoy en el programa, en la sección de Henry, que yo le tenía una sorpresa a Henry, y pues el señor me lo llevó. Ya habíamos hablado con él para que él estuviera con nosotros. Y, bueno, el destino es así. Yo sé que dentro de todo eso, pues, lo tenemos aquí. Como yo tengo a mi hermano siempre todos los sábados aquí al lado mío. Porque eso es una pérdida que es bien difícil de olvidar. Bien difícil, bien difícil. Y yo entiendo a los familiares de Ismael cómo se deben sentir en estos momentos. Así que, Ismael, para ti, allá en el cielo, este regalo, hermano. Eres un campeón, mi hermano. Siempre te admiramos, y ese estudio de lucha que tuviste, y lo mejor que tenía Ismael, era un tipazo. Entendía y asimilaba las cosas como uno se las decía. Excelente ser humano. Me va a hacer falta. Bueno, señores. Además de eso, ya con el tiempo que nos queda, tenemos también, pues, como bien dije, la situación de estos terrenos. Pero lo más importante, vamos a también estar hablando de la guerra de Ucrania, que impulsa un
acuerdos energéticos entre Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo eso para. Y Natalia Yaresco se despide con un taco en la garganta. I love you, Puerto Rico. Se despide, pero como el coronel aquel, me voy, pero volveré. El Departamento del Trabajo registra, oye, mira esto, Yanis, reporta baja en el desempleo. La tasa de desempleo continúa disminuyendo, esto según los datos más recientes emitidos por el Departamento del Trabajo. Qué bien, muy bien. Y la Junta rechaza el pedido de Pierluisi sobre el uso de reserva para mitigar el alza en la autoridad de energía eléctrica. Y como bien dijimos, pues bien expresamos ahorita, pues también tenemos la situación de los terrenos, que eso estaremos hablando, qué va a estar dando, qué explicación estará dando Rafael Marchalgo, que asegura que sacará a los invasores de Bahía de Jobos, Salinas. Eso no fue lo que digo allá en Rincón. Como que a mí me huele que esto es, no sé, me huele a peje de le da una maruca, algo así. Bueno, señores.
Peje maruca.
Sí, es que no me gusta decirlo como lo decía él. Como lo dice él. I don't like it. I don't like it. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene la sección que a ustedes les encanta y que siempre pues nos llena, ¿verdad? Nos cambia la temática y el día, porque nos da alegría cuando vemos que la gente se supera en esta sección de la profesora Yanis Álvarez echando para adelante contra viento y marea, donde, óigame, hoy nada más y nada menos, la protagonista está espectacular. Y ustedes van a saber por qué. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve regresamos con la sección echando para adelante con nada más y nada menos que Yanis Álvarez. Y en los controles, como dice Jorge Seijo, señor director. Así que no se me retire nadie. Que bueno, bien, llegamos ya en breve con echando para adelante.
¡Gracias! quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días en los que te desestabiliza, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo, yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde el cantor no, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Una fiesta gigantesca de la alegría, donde la alegría se pone a ser fiesta, ya nunca más se acuerda. Momento yo sé que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperté, desperté y desperté, porque la vida es un regalo, yo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran.
Porque es una gran fiesta, señoras y señores, claro que sí, que es una gran fiesta, porque estamos ya en la sección de Echando Palante contra Viento y Marea, donde la protagonista la va a presentar simplemente la dueña y señora de esta sección de Echando Palante, la profesora Yanis Álvarez. ¡Adelante, Yanis!
Sí, buenas noches otra vez a todos. Y esta noche para mí es un placer estar a la protagonista de mi sección. Su nombre es Valeria Laguna. Valeria, con tan solo 10 añitos, fue premiada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña durante el certamen literario Campechada, que en la pasada edición se le dedicó a Ricardo Alegría. Así que a mí me place presentarles a una de mis estudiantes favoritas, porque mi estudiante en la clase de ciencia, y esta chiquita se llama Valeria Laguna, quien nos va a decir, vamos a saludarla primero. Valeria, ¿cómo te encuentras?
Hola, bien, Yanis, gracias. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bien.
Qué bueno, Valeria, y qué bueno escucharte por este medio. Vamos a decirle a todos nuestros radioescuchas qué grado tú cursas.
Yo curso el cuarto grado en San Mary School.
En San Mary School. Y cuéntanos, Valeria, ¿de qué se trata este premio que tú te ganaste? ¿Qué fue lo que tú hiciste para poder llegar a este premio?
El título de mi historia se llama Un viaje en el tiempo con Ricardo Alegría, y se trata sobre esa niña que se llama Carolina, que ella nació en Puerto Rico, pero sus padres se fueron a Florida, Estados Unidos, y no le contaban mucho de Puerto Rico. Y entonces una noche la niña tuvo este sueño con Ricardo Alegría, que se montaron en una nave del tiempo y llegaron para distintos lugares, por ejemplo, en donde estaban los taínos, cuando María Navarra se estaba cosiendo la bandera del Grito de Lares, y Roberto Clemente cuando tiró el 3.000 hits. Y yo gané el tercer lugar del certamen literario de la Campechada, que ese año se lo dedicaron a Ricardo Alegría, como ustedes saben.
Muy bien. Y Valeria, ¿qué te motivó a escribir este cuento? ¿O quién te motivó a escribirlo?
Bueno, me motivó mi familia y mi mamá. Y fue un día que mi mamá estaba viendo por Facebook y vio ese link, y ella me preguntó que si quería hacerlo, y yo le dije que sí, y ella me inspiró y me motivó a escribir todos los días cuando llegara a la escuela. También mi familia, mi papá y toda mi familia me motivó también.
Qué bueno, mira, Valeria, y entonces te pregunto, estás en San Mary School, en donde maestra Yanis da clase, ¿verdad? Yo soy tu maestra de ciencia. además de escribir, yo sé que a Valeria le encanta hacer muchas otras cosas más. De todas esas cosas, Valeria, ¿qué te gusta hacer? Vamos a decirle al público que todas esas cosas tú haces, porque todos los días ella me enseña algo nuevo.
Bueno, a mí me encanta cantar. Me fascina cantar y actuar también. Y escribir, como dijiste, y escribir poemas y canciones. Cantarme me encanta de lo más, pero también actúo, pues tú sabes, yo misma. Y bueno, eso es lo que me gusta, y bailar a veces. Yo me pongo a bailar así porque sí.
Sí, ya te he visto bailar y cantando, Willy. Quiero que sepas, mi compañero Willy está por ahí, Valeria, así que si deseas saludarlo, puedes decirle hola, Willy.
Hola, Willy, ¿cómo estás? Espero que estés bien.
Wow, Valeria, tú me tienes a mí bien sorprendido. De verdad que estoy. Yo pensé que yo había hecho una entrevista con la niña más joven, pero ya tú le ganaste a la que yo entrevisté. Porque
ay,
tú tienes 10. Tú tienes 10 años, pero mira, Valeria, yo te quiero hacer un regalo. Mira, esto es para ti. Mira.
Ay, muchas gracias.
Espérate, que los muchachos también. Oye, los muchachos enseguida se colaron ahí a hacerte una ovación y aplaudirte.
Gracias.
Oye, Valeria,
Willy, yo quiero que sepas que Valeria canta espectacular, y el día de mi cumpleaños, ella me cantó cumpleaños a capela. ¿Tú recuerdas eso, Valeria?
Sí, lo recuerdo.
Wow.
Willy tenía una empanadilla en la mano, recuerdo como ahora. Ella no soltó la empanadilla, pero cantó espectacular.
Es verdad, wow. Recuerdo. Eso es verdad, Yanni.
Sí.
Wow.
¿Y le quieres decir al público, Valeria, cuál es tu clase favorita? ¿Y por qué?
Bueno, Yanni, no te sientas mal, pero mi clase
favorita...
No,
para nada.
Mi clase favorita es la de arte, porque me puedo expresar en un dibujo, y el arte es como un idioma. Y pues me gusta mucho el arte, porque tú te puedes expresar en una pintura o en una foto que tú creaste, y eso me gusta mucho. Pero también me encantan todas las clases, y la tuya también me fascina.
Gracias. Quiero decirte, Willy, que además de todo esto, ella es una excelente estudiante con unas notas espectaculares.
Gracias.
Entonces,
oye, pero yo quiero decir algo rapidito. Aquí entra lo que habíamos hablado ahorita sobre lo importante que son los maestros, pero aquí también la importancia es los valores que esta señora madre, Samira Acevedo ha sabido inculcarle a su, igual que su papá, inculcarle a Valeria, porque esos son valores que ya no se ven, y tú ves esto en un niño, en una niña de 10 años, pues es impactante, y uno dice, mira, de verdad que no está todo perdido, hay cosas interesantes, hay personitas así como Valeria que hacen la diferencia. Y Valeria, quiero decirte que me hiciste el día hoy.
Ay, gracias.
Sí.
Ustedes
me
también
hiciste...
a mí.
No, pero tú más a mí me hiciste el día. Porque tú eres cantante, tú eres actriz. ¿Qué tú no haces, Valeria? ¿Qué tú no haces? Dime, ¿qué es lo que tú no haces? Vamos a ver.
Pues no sé.
Ahora pues tú eres multifacética, o sea, tú eres una niña que Dios te bendiga y siempre tenga ese amor al arte.
Gracias.
Y te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo. Yo llevo 45 años en la radio.
Wow.
Y, ¿Y sabes cuál es la idea? Todo esto, el don de esto es la pasión que tú le des a lo que te gusta hacer. Nunca dejes esa pasión, y siempre dale ese cariño y ese amor que tienes hacia lo que te gusta, que ese va a ser tu verdadero sueño.
Gracias. Y eso es verdad. Y bueno, gracias por ese mensaje, me encantó, gracias. Me tocó
y quiero decirte, Willy, que todos los días ella me enseña algo nuevo en el salón, hace dibujos, ella me dibuja, ella es una niña de verdad espectacular, de todo, ella hace de todo, como tú dices, Willy. Pero aquí Valeria no sabe que nosotros le tenemos una sorpresita de alguien que quiere darle un mensaje a Valeria. Ella no sabe quién es, así que yo le tengo una sorpresa a Valeria, ya mismo la vamos a tener por ahí cuando Willy me diga que Willy es el de los controles. Aquí el que me regaña aquí es Willy, dice Valeria. Así que cuando Willy diga, te vamos a poner una sorpresita que tengo por ahí. ¿Ya la puedo presentar, Willy?
Bueno, yo creo que sí que la tenemos, porque esto está como el programa. Contra la sesión, contra viento y marea, pero lo logramos.
Así que adelante, la sorpresa para Valeria.
Buenas noches, Valeria.
Hola.
Hola, solamente te quiero decir, Valeria, you go, girl. Me haces súper.
Hola, super...
Sí. Hola, Valeria. Te escucho.
Espero que haya tenido un buen día.
Y el tuyo también, mi amor. ¿Cómo lo has pasado? Estoy bien nerviosa.
Yo no me lo esperaba. No me esperaba esta sorpresita. Ay, qué bueno, Maricel, que me pueda escuchar.
Pues claro que sí, porque imagínate, no solamente tenía que decírtelo a ti, se lo tengo que decir a todo el mundo, que niñas como tú me dan esperanza. Sé que no todo está perdido y que me hace súper orgullosa. Y no solamente eres multifacética, son tus valores, todo lo que haces por ti, por los demás dentro del salón de clase, me hace bien orgullosa. Y quiero decirte que qué bueno que fui parte de tu vida este año.
Ay, gracias, Mari Tere. Yo soy bien lucky de tenerte a ti como maestra.
Ay, no, mi amor, yo soy lucky de tenerte a ti, y qué bueno, y me encanta cómo eres, y sigue adelante y jamás cambies, porque ay, gracias a ti tengo esperanza de que vamos a tener un mundo mejor.
Ay, gracias, Mari Tere, te voy a extrañar un montón, y a ti también, Yanis, cuando me vaya para quinto.
Ay, no hablemos de eso ahora, muchacha, que me da sentimiento.
Okay, a mí también. Okay, no hablemos de eso.
No hablemos de eso. Yo estaba diciendo estos días que cuando ustedes se vayan van a hacer una falta bien grande en nuestro plantel, ¿verdad? Porque...
Para ustedes también la voy a extrañar como nunca.
Como nunca, porque ustedes son algo especial, especialmente tú, Valeria. Nunca he tenido una niña como tú.
Gracias.
Ha sido para mí un placer.
Gracias. No sé cómo describir esas palabras que me acabas de decir. Cómo me hacen sentir de mí.
Ay, pero es que tú eres especial. No sé ni cómo más decírtelo.
Gracias, la amo mucho, mucho, mucho. No puedo esperar para verla el lunes.
Ay, Valeria, quiero decirte que Mari Tere está aquí porque ella es la portavoz de todas las otras compañeras que no pudieron estar en el día de hoy, ¿verdad? Porque somos muchas.
Sí, eso es verdad. Un montón.
Oye, pero... Aquí hay algo que me interesa muchísimo, y qué bueno que está Mari Tere también aquí, porque fíjate que yo arrancamos nuestro programa hoy con esta sorpresa de Valeria, que para mí ha sido impactante por demás, y lo más que me que me da alegría es porque estábamos hablando de lo que fomenta el maestro y cómo el maestro se siente con el corazón grande. Y ahora, Yanis, yo le pregunto a Maritere, ese corazón, ¿cómo está ese corazón gigante al tú ver una niña con estas capacidades, con esa manera de expresar, con esos logros que ha tenido con esa cuarta edad? ¿Cómo se siente Maritere, la maestra?
Ay, Dios santo, a mí se me infla el corazón, a mí se me entra. Yo pienso que el futuro no está perdido y me siento tan orgullosa y digo todos los días qué bueno que puedo ser parte y qué bueno que soy parte de lo que del futuro, del buen futuro que podemos tener. Se me infla el corazón. Ella es algo extremo también, Valeria.
Ay, gracias, Maritere. Te amo.
No, yo te amo.
Willy también. Tienes que ver la forma en que ella trata a sus compañeros, los ayuda, le da materiales, hace tantas cosas por sus compañeros que nosotras estamos sorprendidas y también, ¿verdad? Nos orgullece tener un corazoncito así tan grande y que seamos parte de ella.
Oye, pero yo tengo una curiosidad. Ya que las tengo todas ahí, yo quiero que por lo menos un cantito, Javiera, me cante una canción. Yo no sé por qué, me dio con que ella me cante una canción.
Vale.
Que me cante un cantito ahí, aunque sea un pedacito ahí, una cancioncita que a ella le guste.
Bueno, con el celular se va a escuchar un poco mal, porque pues... Pues déjame pensar que aquí canto una cancioncita aquí que mi papá me dijo que la cantara, que me quedaría bien. Se llama Only Human. But I'm only human. Not pretty when I fall down. I'm only human. The crush and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. 'Cause I'm only human.
Buenas.
También estoy en clases de canto.
You go, girl.
Gracias.
A mí me dejaste sin palabras. Aquí yo estoy muda, se me olvidó hasta todo lo que iba a decir, pero wow, eso es para que tú veas, Willy, que yo te decía, la juventud no está perdida, nosotros tenemos grandes estrellas. Y
gracias.
Y son parte de nuestra historia, como yo digo.
Gracias por usted ser mi maestra.
Wow, mira, me están escribiendo desde Pensilvania. Un gran amigo, también colaborador de nosotros, asesor de esta emisora, Punto de Vista, desde Pensilvania, me escribe lo siguiente: el gran Pecholo Pensi, un allegado aquí a nuestra emisora, qué niña tan hermosa, felicidades a Valeria. Wow.
Ay, gracias.
Un saludo a Valeria de parte de Pecholo Penchi, es uno de nuestros asesores.
Pues pensó, lo te digo muchas gracias.
Wow.
Valeria, también tenemos escuchándonos a Maestra Milagres, ¿tú quieres darle un mensajito por ahí?
Ay, hola Milagros, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un buen día.
Que estás por allá escuchándonos, nos está enviando mensajitos que te digamos que está bien orgullosa de ti.
Yo sé que me llamaron. Aquí a la emisora llamaron. Aquí a la emisora llamaron a nuestro cuadro de la emisora. No sé si es Milagro, pero llamaron aquí, así que vamos a ver, después averiguo qué fue.
Okay.
Pues Milagro, te amo mucho, espero que hayas tenido un buen día.
Así que ella nos llamó, pero como estamos al aire, pues se nos cortó la llamada, pero ahorita yo consulto con Yanis. A ver.
Okay.
Pero Valeria, quiero de verdad felicitarte de parte de nuestro equipo de trabajo de Punto de Vista, de parte mía, que soy el presidente de la corporación, de parte de todos los que te están escuchando, de nuestro equipo de trabajo, nos están escuchando, tanto los tenemos, todo el talento que tenemos te está escuchando en la noche de hoy. Así
pues,
que
pues, gracias, Carmen, les tengo que decir gracias a todos los que están viendo, me están viendo y escuchando el día de hoy. Espero que hayan tenido un buen día y gracias por tenerme aquí.
Oye, esa canción estuvo hermosa. Tú tienes una voz bellísima, Valeria, y tú cogiste clase de canto. ¿Tú has cogido clase de canto?
Sí, yo la cogí hoy mismo la cogí por la mañana.
Mira para allá. Oye, pero la verdad que lo aplicas muy bien, ¿sabes, Valeria? Porque tienes una voz hermosa, de verdad que sí. Tienes una...
Pues
tu maestra de canto también tiene es excelente también. Es que todos tus maestros son A+, porque, mira, Maritela es A+. Yanice es A+. Y ahorita, y tiraste al medio ahí, dijiste ahorita que verdad que lo sentías mucho, pero que tu clase favorita era el arte.
¿Y tú sabes quién es la maestra de arte, Willy?
Me imagino, Maritela.
Tuvimos a la maestra de arte en nuestro programa, a Kalili Cana, la de acuarela.
Ah, sí.
Hola,
la maestra. Wow.
La tuvimos.
Oye, ¿sí?
Aquí.
Wow, pues bien, pero tiene un excelente maestro, de verdad que sí, que esa escuela, yo tengo provisto una visita, yo estuve ahí en una entrega de un premio que nos hicieron, pero tenemos ya una cita para ir por allá y así conocer a Valeria de una vez y darle un abrazo, de verdad. Un abrazo con puñito, porque tú sabes, como estamos en la pandemia, uno tiene que estar, tú sabes, cuidándose, tú sabes cómo es esto, pero, oye, Valeria, y voy a dejar a Yanis un momentito contigo, pero te quería preguntar, esta experiencia de la campechada, yo cubrí un evento de la campechada, y llegar a, y ganar un evento ahí es bien difícil. Y ese cuento que tú me indicas, de que se llama... Carolina y Ricardo, tiene que ser algo tiene que ser algo tan espectacular para que usted, jovencita, haya ganado ese tercer lugar, porque la campechada, créame que ahí están los mejores de los mejores, y usted es una gigante a sus 10 años.
Ay, pues gracias, y sí, hay que dedicarle tiempo y inspiración, y pues sí, poder tener un logro hay que dedicarle tiempo y esforzarte. Así es como uno va a poder desarrollar un logro.
Oye, la verdad que esta nena a mí me tiene impresionado. Tiene impresionado, de verdad. Ve acá, Valeria, cuando y de verdad que tú te vas a ir y tú nos vas a dejar aquí así con ese talento que tú tienes, tú vas a dejarnos así.
Ay, gracias.
Tú vas para Houston, me dijiste, ¿verdad? Para Houston es que vas. ¿Para dónde es que se va?
No, ya no se va. Lo que sucede es que nosotros tenemos dos planteles y ella tiene el quinto grado, cambia de escuela.
Ah, ok. Ay, bendito, Dios, deja ustedes a eso. Ah, ya entendí. Sí. Yo pensé que se iba a ir de la escuela, porque entonces
no,
sí que iba a
no,
a
yo bien. nunca me voy. Yo de San Marino nunca me voy.
Hasta mira, muchacha, ya yo estaba llorando aquí, tenía dos pañuelos aquí llenos de lágrimas, que parece un mapo ya, esto aquí.
yo nunca me voy.
Adelante, Yanis.
Bueno, Valeria, ¿y que tú deseas darle un mensaje a los niños o a la juventud de hoy en día?
Pues sí, todos los niños y los jóvenes que están aquí escuchando, les tengo que decir que para ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran si le dedican tiempo y esfuerzo. Ustedes pueden hacer todo lo que ustedes se propongan. Solo con un poquito de ayuda e inspiración pueden lograr todo lo que puedan. Ustedes son increíbles y les tengo que brindar mucho, mucho, mucho amor. Y ustedes pueden hacerlo lo que ustedes se propongan y quieran.
Última hora.
Oh, wow, Valeria, me ha llegado una noticia de última hora y es que nuestro equipo de San Mary School de Oratoria ha salido campeón en la liga este año, por año consecutivo, así que vamos a felicitarlos con este medio y a su maestro JD Aponte. Así que me siento bien orgullosa de todos ellos y qué bueno que también ganaron.
¡Qué bueno, San Mary! ¡Woo!
Sophie,
¡qué bueno que ganaron! ¡Estoy tan feliz y orgullosa!
Por ahí te voy a dejar con Maritere para que se despida un momentito de ti.
Valeria, mi amor, espero que tengas un great weekend y te veo el lunes, siempre orgullosa de ti. Y sigue adelante, eres la mejor.
Gracias, Maritere.
Te veo el lunes.
Okay. Un great weekend.
Y te pregunto, Valeria, ¿mamá está por ahí al ladito tuyo?
Sí, está al lado mío, ahora mismo.
Pues, ponme a mamá para que ella, para preguntarle cómo ella se siente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Samira.
Hola. Nada, me siento súper orgullosa de Valeria. Yo leí lo del concurso y le pregunté si ella quería participar y ella me dijo que sí. Y era bien interesante llegar de la escuela, ella hacía sus asignaciones, estudiaba y después se sentaba en la computadora a escribir un pedacito del cuento. Muy orgullosa
wow.
de eso.
Wow. Mi padre es una niña que es bien, bien trabajadora, como yo digo, porque... Además de que es bien talentosa, ella es bien responsable en sus cosas, Willy. Y nosotras
wow, no,
siempre
no,
pues...
Se nota que es una entregada a lo que hace y como bien le dije a ella, el consejo que le di, le apasiona lo que le gusta hacer. Y eso es muy importante. En cualquier tipo de destreza que uno haga, lo importante es uno cogerle cariño y no dejarlo atrás, sino seguir hacia adelante. Y con el talento que tiene Valeria, señora, yo quiero quitarme el sombrero ante usted, porque de verdad llegar a esta nena, llevarla a donde está, usted se merece, no el aplauso que yo le di ahora, usted se merece miles de aplausos.
Gracias.
Porque es realmente no es trabajo, porque criar un niño no es un trabajo, es una dedicación con amor. Y usted lo ha sabido hacer y esos valores que usted tiene son espectaculares. Porque hoy en día, ver a un niño, una niña de 10 años, que gane un premio como este, la Campechada, que es uno de los premios líricos más importantes de este país. Y yo pues he estado muchas ocasiones en la Campechada y realmente es algo... espectacular, como decimos en mi barrio Villa Palmera, esto está por encima de los gandules, esto ya se fue por encima, o sea, y usted lograr eso y que ella siga ese paso y ese carisma, esa brillantez, esa inocencia que se convierte en algo más allá de lo que es la sabiduría, eso se gana con el tiempo y usted lo ha logrado.
Gracias, gracias por esas palabras.
Quiero felicitarla porque realmente, y como le dije a ella ahorita, y le di el ejemplo mío, ¿verdad? Yo llevo 45 años en esto. Y Yanis sabe que esto, para mí la radio es algo que me apasiona y cada vez aprendo más, porque uno no lo sabe todo. Y ella ha logrado eso. Y qué bueno, pero que siga apasionándose hacia lo que le gusta.
y con esa expertise que ella tiene, pues, va a llegar bien lejos, y que el Señor me la cuide mucho, porque es importante.
No, y gracias, Samira, porque siempre nos apoyas y siempre nos dices que sí en todo. Yo cuando fui donde ella, no tuve ni que explicarle lo que íbamos a hacer, que ya ella me estaba diciendo que sí.
Claro. No, y esto sí que es un ejemplo de, también esto es un ejemplo de emprendedora, una niña emprendedora como ella, y tiene un futuro brillante. Yo le auguro un futuro espectacular, porque esa alegría que tiene, esa cordialidad y ese amor que tiene hacia sus maestros es importante. Y me estuvo muy curioso lo que dijo: ya estoy esperando que llegue el lunes. Hay muchachos que dicen que este weekend no se acabe, caramba.
Yo quiero decirte, Willy, que los estudiantes de San Mary School no se quieren ir de la escuela.
No, es verdad.
O sea, los padres los van a buscar y ellos no quieren irse.
Así mismo es. Yo a veces voy a buscarla y ella, no, ¿por qué? Quiero seguir aquí. Y yo, vámonos.
Bueno, imagínate, como maestro, como los que tú me has presentado y yo he visto, he escuchado, y realmente pues yo también estoy ansioso de ir un día al colegio, porque yo tengo un compromiso con Yanis de ir un día ya al colegio, y ya yo fui una vez, pero realmente la gente es muy linda, la gente es muy buena, y qué bueno tener una madre así como usted, señora, que se ocupe de sus niños, y eso nos da a nosotros el ejemplo de que no todo está perdido, hay mucho por ganar, hay mucho espacio por ganar. Ahorita mencionamos algo que quiero hacérselo llegar, y es que 17 estudiantes de este país sacaron perfecto en el College Board en inglés. Eso quiere decir muchas cosas. Y Valeria es parte de esos estudiantes, es parte de ese futuro. Porque cuando decimos que salieron mal en algunas pruebas, vamos a buscar las cosas positivas también.
Claro que sí.
Así que yo le pongo de ejemplo eso para que usted vea lo que yo quiero decir, que no todo está perdido, y ahora mismo el mejor ejemplo lo ha dado Yanis, contra él a Valeria para aquí con nosotros, y con ese logro que logró San Maris en oratoria, mi hermano, que eso no es fácil, créeme. Uh-huh. Eso no es fácil. Yo conozco un señor que es de la política, que ganó muchos premios de oratoria. Conozco dos, uno de ellos es Rubén Berrío Martínez y el otro es nuestro querido colaborador y amigo Jorge Seijo. Y son pocos los que pueden hacer ese tipo de trabajo, de esa oratoria, porque hay mucho que aprender. Y esos muchachos se ganaron el cielo también. Adelante, Yanis.
Bueno, Valeria, me voy a despedir por aquí de ti. Para nosotros, en realidad, ha sido un placer compartir este premio con todos nuestros radioescuchas, para que te conocieran y supieran qué era lo que tú sentías y qué hiciste en ese momento. Así que te deseamos,
gracias,
Valeria.
Yanis.
Te deseamos mucho éxito y que tú continúes desarrollando tu interés y destreza por nuestra cultura y por otras culturas también, ¿verdad? Que no te quede nada más que la de aquí. Así
sí,
que...
Claro, claro. Gracias, Yanis, por tenerme aquí. Te amo mucho. Y, pues, bueno, gracias.
Gracias a ti, mi amor, por estar aquí conmigo y ser parte de mi sección en el día de hoy. O sea, la protagonista de mi sección fuiste tú, y yo me siento súper orgullosa, al igual que todas mis compañeras, por el estudiante que tenemos, por esta estudiante que sé que es un ejemplo para todo el mundo. No solamente para los estudiantes de St. Mary's School, sino para todo el mundo y para todo Puerto Rico.
Gracias, Yanis, te amo mucho. Buenas noches a los dos, si te veo el lunes, te amo, besitos.
Te veo el lunes, mi amor.
Gracias por la canción, Valeria. Valeria, gracias por la canción, hermosa, mi amor, hermosa. Cuídate mucho, ¿ah?
Buenas noches.
Un abrazo.
Noches, bye.
Bye.
Bueno, señores, escucharon ahí a Valeria, a su mamá, a la profesora Maritere. Oye, de verdad que la sesión estuvo espectacular hoy, y que esa niña es, que Dios me la cuide mucho. Wow, qué clase de presentación, señores. Esto, si usted creía que esto no era así, ¿vale? Ay, bendito. Aquel debe estar allí con la taza de café echándosela por encima.
Entonces, para bueno, que tú veas que nosotros somos los
Kewil y
los
originales. Los originales. Aquí nosotros no nos copiamos de nadie. Nosotros somos especiales. Somos de barrio, nos criamos en barrio, venimos desde abajo. Porque aquí eso de la nueva, ¿qué nueva? Si es la misma viejera, hombre, ¿no? Así que, adelante, Yanis.
Bueno, a todos me despido en esta noche de hoy. Gracias por estar siempre pendiente a mi sección Echando Palante contra Viento y Marea, donde el protagonista eres tú. Y nos vemos el próximo sábado a las 6:30 en Punto de Vista PR.com. Un abrazo bien gigante. Ay, uy, no me puedo ir porque tengo que enviar un saludito que se me había olvidado a Marquito. Marquito es el que te cuenta las veces que tú dices Jani Willy, así que bueno, envíale saludos, porque si no, se va a molestar, mira, conmigo y a nuestra...
Marquito, mira, Marco, mira, Marco, saludos, Marco, viste, ¿cuántas veces dije Marco ahí?
Y también a nuestras fans especiales, que tú sabes quiénes son, Milagro y Miriam, que nos está escuchando sábado tras sábado y no se mueven de ahí, así que los esperamos el próximo sábado. No se despeguen, que por ahí viene. ¿Quién viene por ahí, Willy?
Oye, nada más y nada menos que la enciclopedia de los carros, la enciclopedia de los remates de autos, el hombre que no tiene rivales a la hora de decir las cosas como son y donde son, Henry Santana, la sensación borincana. ¡Wow!
Sí, que los dejo con Henry Santana. Buenas noches.
Claro que sí, gracias, Yanis. Ya estaremos contigo ya la próxima semana y la sección de Yanis, que es el 9. Acuérdense de eso. Así que un abrazo. Estaremos ya con la mitad del mes. Tenemos una programación especial esa misma semana. Así que gracias, Yanis. Ya estaremos contigo. Bueno, señores, ya escucharon ahí a nuestra productora asociada, Yanis Álvarez, en su sección Echando para adelante contra viento y marea. Porque, oiga, esto aquí nosotros somos así. Somos especiales con esta entrevista, de verdad. Todavía yo estoy, miren, estoy en shock. De verdad que sí. Bueno, señores, no se me retire nadie porque ya por ahí viene ya la sección de remate de autos con Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida.
prohibiendo el derecho a queja, prohibieron.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana, desde Orlando, Florida.
Y cuando ustedes escuchan esa presentación, oye, qué clase de presentación, con nada más y nada menos que Jordi Morales, el máscara cachimba, la voz, la mafia china, Jordi Morales. Y eso pendiente porque mayo, mes de la radio, tenemos una programación espectacular con los DJs de Noti 1 para ese año 1975. Así que sorpresa, sorpresa, porque por ahí están muchos, incluyéndome a mí. Bueno, señores, y ya con nosotros nada más y nada menos que el máscara cachimba, el hombre que le dice las cosas como son, sin escondite, sin decirle que usted va a pagar 150 pesos, 200 pesos, que si usted va a pagar aquello, que si le voy a dar un bono de allá. No. Este hombre le dice las cosas de verdad. Ya con ustedes, nada más y nada menos, de remate de autos con Henry Santana directamente desde Orlando, Florida.
Qué lío, mi gente. Oye, feliz mes de la radio, Jordi Morales. Y que es excelente, excelente. Gracias por ese regalito del preámbulo de mi programación, Jordi Morales, que siempre ha estado ahí, animando a la gente de una de otra en esto de punto de vista, que ahora mismo está dándole duro en esas redes sociales y en todo lo que tiene que decirle el internet. William, es igual así. A ti, estás haciendo un trabajo espectacular, William. Nosotros que somos fanáticos de ustedes, porque somos fanáticos de los locutores en general.
No, gracias, gracias por la felicitación que me hiciste a través de las redes.
Eso es nada para lo que tú haces y hacen todos tus compañeros de labores de la radio, en el mes de la radio. Mil felicitaciones de parte de todo el mundo. Yo soy uno que lleva la voz para darle las gracias a ustedes, porque no todo el mundo los puede llamar ni puede hacer lo que
no, y eso, va a ser en mayo, porque mayo para es el mes de la radio. En mayo vamos a hacer una programación súper especial, y recordando algo, y quiero, voy rapidito para, esto fue algo que se hizo en Radio 1, en ese tiempo cuando era Radio 1 con Amor, que se llamaba así la emisora, y el director de programación era Joaquín Padín, hijo, y Joaquín Padín se le ocurre la gran idea de hacer una presentación nueva para la emisora, pero ¿sabes cuál era la presentación? Era Voy a perder la cabeza por tu amor, la canción del Puma. Y cada locutor estaba poniendo esa canción todo el tiempo y pasaba al otro locutor con el mismo tema.
Wow.
O sea, que entonces, por ejemplo, estaba un Jordi Morales, y aquí Jordi Morales ese, y seguía, venía Carlos Santana, después de Carlos Santana venía Moisés Negrón, y Moisés, después venía yo. Después de Moisés Negrón venía
yo. Papá, qué tiempo,
Después venía yo, que era el Rocky de la radio, y yo le dije a Joaquín, oye Joaquín, pero por esa canción, es que tú sabes cuántas personas te van a estar escuchando, nada más porque estamos repitiendo la canción. Y efectivamente, eso fue lo que causó el preámbulo a que Radio 1 se convirtiera en una emisora romántica. Años después, pues, como ustedes saben, pues Noti 1. Pero tenemos también que hablar rapidito sobre la muerte repentina de nuestro gran amigo. Y yo quiero hacerle decirle algo a Henry que no se lo dije fuera del aire, pero se lo voy a decir ahora. Henry, en tu programa hoy tu programa hoy, iba a estar nada más y nada menos de sorpresa Ismael Rivera, hijo. Se habían hecho ya las llamadas y él había dicho que sí iba a estar presente aquí.
Wow.
Yo no te lo había dicho, te lo estoy diciendo ahora, porque ya se habían hecho los arreglos, por eso fue que yo me afecté bastante la semana pasada, porque yo había hablado con él el jueves.
Ismael Rivera Junior, wow, mira, ahí hay mucha tela para cortar, pero mucha tela para cortar. Lo que pasa es que él siempre fue, él fue muy tímido en,
y reservado,
en
reservado, bien
y reservado, tímido y reservado en llevar lo que él tenía en su costilla, que era una responsabilidad del sonero mayor arriba de él. Y pues a los 60 y pico de años que él falleció la semana pasada, hubieron mucho, muchas preguntas, mucho qué pasó, porque fue algo que pues no se esperaba, esto no se esperaba. Él todavía no. le quedaba 15 años quizá para dar más de lo que dio, pero Dios no pone fecha. Cuando te manda a buscar, William, te manda a buscar, hay un rey.
Muy cierto, bueno, eso es muy cierto.
Lamentablemente, pero descanse en paz, lo vamos a tener siempre en nuestro corazón. Era de nuestra gente, porque Santurce, él era de la gente dura de Santurce, y en cualquier sitio de La Calma, en cualquier sitio de Barrio Obrero, en cualquier sitio de Atorrey, Río Piedra, Puerto Nuevo, Vista Hermosa, ¿qué te puedo decir? Tú te lo podías encontrar en cualquier sitio. By the way, él está, que lógicamente, pues tengo que ponerlo, pues, no lo puedo comparar, pero puedo decir que es una persona de la calle, que tú te lo puedes encontrar en cualquier lado, el hijo de Glenn Monroy Jr. Glenn Monroy Jr., tú te lo puedes encontrar en cualquier lado. Yo ahora que estuve de vacaciones allá, me lo encontré en Pillones, comiéndose una capurria, un bacalaito al ladito mío. Y tú sabes
sí, que... Glenn, el papá se llamaba Gilberto Monroy.
Gilberto Monroy, perdón.
Sí, el papá.
Glenn Monroy, hijo. Era como este muchacho. Hijo del pueblo, tú menos te lo imaginabas. El mismo Andicito Montañez, que descansa en paz, era ese estilo. Tú te lo podías encontrar en cualquier lado. Donde menos tú te lo puedes imaginar, ahí tú te encontrabas a Andicito Montañez. Descansa en paz.
Yo, la última vez que yo vi a Andicito, lo vi en una fiesta de mi esposa, del trabajo de mi esposa.
Sí, Andicito.
Que él estaba cantando como solista con el hermano ¿cómo se llama? El hijo de Jerry Rivas, pero que toca el trombón, no el cantante, el que toca el trombón, pues él era el director musical de Andicito, y le tocaron el Tropimal aquí cerca, que ahora se llama, tiene otro nombre, pero es básicamente lo mismo. Pero la última vez que vi a Andicito fue con, y también obviamente empezamos el tema con que el tema que empezamos el programa con los tres, con el hijo de Ismael Rivera, Ismaelito, con el hijo de Pellín.
Los hijos de la salsa, este lo play, yo lo tengo.
Los hijos de la salsa, lo que pasa es que hay una ¿cómo te diría? Una diferencia. Los hijos de la salsa era Andicito, era la hija de Peter Conde Rodríguez y el hijo de Luis Tercidor, y no me acuerdo el otro, que eran, esos son los hijos de la salsa, los hijos de los célebres era Andicito, era Ismael Rivera y Pellín. El hijo de Pellín, exactamente, pero sí,
el hijo de, el
eran
hijo
dos
de
grupos diferentes.
Falleció, Francisco.
Sí, el hijo de Pellín murió también en un accidente bien trágico, bien triste.
Ah, no sabía. Yo soy coleccionista, pero te soy bien honesto, soy más fuerte en lo que es el merengue y la balada.
Sí, sí.
En la salsa, pues estoy, porque tú sabes que la salsa tiene mucha tela para cortar y uno tiene que saber lo que va a hablar. Y entonces
sí, sí,
hay cosas que yo no le doy mucho vuelta. Si no conozco, pues para no meter la como dicen en Puerto Rico, para no meter la pata. Tengo que ir a la salsa. Soy un poquito celoso lo que voy a hablar. pero no sabía de él, de verdad no sabía del hijo de Pellín Rodríguez.
El hijo de Pellín pues murió en un accidente, después te digo fuera del aire, ¿verdad? Fue un poquito fuerte.
Está bien, está
y es un accidente que pues lamentablemente nos muy tocó lamentable. A muchos, bien grave. Y pues obviamente Andicito, pues tú sabes que hace unos añitos que lo perdimos.
Claro.
Y ahora pues lamentablemente la muerte de Ismael Sivela Jr., que tuve el honor
nuestros
de
legados,
compartir.
Nuestros legados, eso eran los legados de la salsa.
No, eso es ideal, el célebre, los hijos de los célebres, pero yo tuve muy buena amistad con Andicito y también con Ismael. El hijo de Pellín lo conocí en una actividad hace muchos años, antes de morir, en el Instituto de Cultura, que se rindió homenaje a Pellín, que él tuvo, eso fue un honor, porque de verdad él mismo lo dijo, cantar un bolero que cantaba Pellín con Andy Montañez, y eso era como si tú escucharas a Pellín, o sea, era una cosa impresionante, de verdad.
No, increíble.
Y
bueno,
eso
una, William.
Sí, vamos adelante, déjame.
Sí, porque oye, si tú y yo nos envolvemos con la música, la gente tiene que darse cuenta que tú y yo somos musicólogos, nos encanta la música.
Muchachos,
nos le colamos a todo el mundo y no dejamos a nadie dar la programación.
No, y el tiempo está corriendo, muchachos, mira. Y la semana que viene estás otra vez con nosotros, así que mira qué bueno.
Qué bueno, mira, quiero enfatizar algo muy importante que quiero traer en el tema de los remates y algo más de los autos, cuando la gente vaya a comprar el auto, que hay muchos autos en especial ahora mismo. Ahora, los dealers se han vuelto locos y se han vuelto locos hasta la gente en la calle vendiendo los carros, porque pueden sacarle dinero extra. Lo que antes no se le podía hacer, ahora se está, este boom está bien loco ahora en la calle.
Pero ¿y la gasolina? ¿De dónde vas a sacar la gasolina entonces?
Lo que pasa es que te voy a explicar algo. Te digo algo, no lo vas a creer. En Puerto Rico no se usa mucho, pero aquí sí, en los Estados Unidos. Se llaman los famosos campers movibles, que son estos campers de gasolina, que son unas naves bien grandes que cabe una familia entera y tiene cama, cocina, como un mobile home, pero corre en la calle. Los campers, tú lo conoces, ¿verdad?
Claro, sí. Okay. Yo tengo un amigo que tenía uno.
En cada esquina de la Florida vas a ver uno parado. Se vende, porque el diésel ha subido tanto y la gasolina, que la gente está saliendo de esto porque no le puede dar uso. Ahora, venimos a lo que yo quería hablar hoy con el público y con la gente. Mi gente, lo que siempre Willy y yo hemos hablado, la garantía extendida. Eso es muy importante, que si usted compra un auto o compra una movilidad esta de la que estoy hablando, le ponga los seguros de garantía. Aunque mensualmente le suba un poco más. Porque con estos cambios de la gasolina, los autos empiezan a tener cualquier tipo de problema, porque usted no sabe qué gasolinera le está vendiendo la mejor gasolina. Y ahora todos los carros corren por el full injection. William. Wow. Ya eso de carburador, eso pasó. Ya eso pasó. Full injection. Y uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tener un carro, sea usado o sea nuevo. Si es nuevo, mejor, porque tiene garantía bumper to bumper. Pero no todo el mundo puede comprar un carro nuevo. Porque van a haber muchos carros tirados en la carretera o guardado en la casa, pues tienen problemas yo diría que de la gasolina, porque es que no sabemos cómo está corriendo esto a nivel mundial de los depósitos de gasolina, de dónde están saliendo y qué tiempo estuvo esa gasolina guardada, William. Y ahí el que se va a dificultar es el consumidor, y eso mucha gente no lo ha pensado.
Pero fíjate, la gran interrogante en todo esto es que también mucha gente se pregunta, ¿verdad? En eso de los campers, que se ahorra dinero, y obviamente sí, es así, pero también la situación de que en qué va a parar toda esta situación de la guerra, y entonces el costo de la gasolina se va a elevar de una manera bien exorbitante, que ahí también es otra polémica que hay sobre eso.
Es que no hay control, William. Ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, como pasó con el coronavirus. No se sabe. Esto es algo, esto puede seguir como que puede parar. Pero yo entiendo que si para, esto va a tardar porque hay que arreglar ya todo lo que se rompió. Entonces hay que volver a hacer un país nuevo para atrás. Y mientras eso sucede, van pasando los años, ¿entiendes? Y entonces, esto es algo que no se sabe, William. Entonces, el vehículo, que es lo que uno usa para uno transportarse, uno tiene que tratar de darle ese cariño lo más que uno pueda, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos, si tú no tienes un vehículo para moverte, ya te guayaste. Aquí es bien difícil conseguir trabajo. Aquí es bien difícil uno hacer su diligencia, pues aquí todo queda lejos. Y ahora mismo un vehículo, como le he dicho, lo llevo diciendo años, es como una casa. Es muy principal, es algo muy muy importante en el núcleo familiar, tener un vehículo.
Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, Henry, también hay una situación ahora mismo con la cuestión energética. Y entonces uno piensa que la solución puede ser un carro de estos de batería. Pero usted tiene que ver que esto hay que recargarlo. Y entonces, claro. si no tenemos la fuente, ¿usted te imagina que este Henry, por decir un ejemplo, Henry con su Tesla, vaya por allá, por el expreso, hacia Laja, para ver a Jorge Seijo allá en Laja, y se quede a mitad de camino, Henry, y no, y dónde caramba va a cargar él?
No. Y by the way, vamos más allá. Lo que antes pensaba, lo que era para ahorrar energía, que eran las placas solares de las casas, ahora mismo hay una demanda multimillonaria.
Bastante.
Que está corriendo, que yo no sé si en Puerto Rico, si ya en Puerto Rico ya esa bomba explotó. Que
sí, ya explotó, sí.
Porque el bill de la luz era más alto. Y dije, pero ¿cómo va a ser más alto? Si yo tengo las placas, digo, no, las placas es para recargarlas, pero tú tienes que seguir pagando tu luz.
Eso es así. Oye, Henry, y en los minutos que nos quedan, hay un tema también rapidito que quisiera tocar, que se tocó aquí en Puerto Rico y quería que tú lo supieras, que tú habías dado un énfasis, inclusive un compañero amigo que me arregla mi carro, habíamos conversado eso, la escasez de mecánicos en Puerto Rico.
Ah, no, olvídate.
Y oye,
¿en Puerto Rico nada más?
No. Aquí en Puerto Rico, pero fíjate qué cosa, Henry. Tú te vas a caer para atrás. El problema que hay aquí no es que haya escasez de mecánicos. Es que hay una escasez de mecánicos con licencia.
No, aquí
que
está
no
llanero,
hay.
Hermano.
Exactamente. Están, o sea, los otros días yo fui con mi mecánico, que tú lo vas a conocer pronto, que va a estar por
ahí. By the way, me llamó, él, ya nos vamos a ver Dios primero el próximo mes, si Dios lo permite, después del día
eso
primero,
es así.
Me reúno con él aquí en Orlando, que quiero llevarlo a darle un tour en los talleres y en los dealers.
Sí, no, él se quedó maravillado.
Saludos para él, se llama, el nombre se me olvidó, ¿Bartolo es?
Orlando Machuca.
Señor Machuca, sí. muy,
pues,
hablé con él un ratito, claro que sí.
Pues nosotros fuimos una vez, fuimos a una pieza y lo primero que le preguntó la persona de las piezas es la licencia de mecánico.
Ah, no, eso está aquí al garete, William.
Pero oye esto.
Es una bomba de tiempo aquí, mi hermano.
Yo le pregunté a él. Y él
ya
me dice,
aquí te venden.
Sí, porque lo que pasa es que aquí vienen mecánicos que no tienen licencia, piden las piezas que no son, y si no está colegiado o licenciado, pues obviamente es peligroso. Y ese claro es el que problema pedido, que ese es el problema que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchos mecánicos, como decimos por ahí, de callejón, pero no están debidamente certificados. Ojo, ojo, señores, que a veces usted por ahorrar unos chavitos le entrega un carro al que menos pesa. Es mejor que usted le entregue un carro a una persona que se tarde 3 semanas o 4 semanas en poner una pieza, ¿verdad, Jerry? Pero que sea claro seguro. Que sí. Pero que sea seguro.
Yo le recomiendo a la gente que vayan a concesionarios autorizados. No importa el carro que usted tenga, sea un carro viejo o sea nuevo, ellos lo van a atender.
Pero
lleva
Jerry,
la Toyota.
Con ese panorama que tú ves del mecánico, de la gasolina, de la, de los Tesla, de las placas solares, se vende cualquier carro, pero entonces el problema es cómo lo vamos a arreglar, Henry.
Sí, esto es algo, wow, que si tú me dices que ponga mi cabeza en un picador para yo darte esa contestación, pues lamentablemente yo no voy a poder hacer eso. Porque hay ahora mismo una hay algo que tú acabas de decir, que es esto es una bomba de tiempo. Esto es algo bien peligroso. No sé ni qué decirte, de verdad, porque
pero por otra cosa,
ya estuviera tocando algo que es un poquito incómodo, porque tengo muchos amigos mecánicos.
Sí.
Y no quisiera tocar ese punto, pero mi gente, trate de ir a donde una persona, como dice William, que esté certificado. O que sea un mecánico como los que tiene William y tengo yo, que son mecánicos de años y siglos que uno lo conoce.
Y que le gusta lo que hace. Le ponen hasta nombre a los carros. Esta es la palomita, como uno que yo conozco, que le pone nombre a los carros. De tanto que le gusta la cuestión. Sí, le gustan, sí. Se encariñan. Y un punto bien grande, aparte de esto, Henry, qué bueno que ustedes sepan, como Henry siempre dice, aquí tocamos temas que a veces a usted no le va a gustar, pero eso es la realidad, no es la fantasía.
Es la realidad. No se lleve del mecánico que se pone los guantes de médico y que para tocarle las piezas. No se lleve no, ese.
Pero
fíjate, del que cuando le va a tocar su carro, le dice, ábrete ahí el bolete. Y ¡fua! Y se metió y tú dices, wow, pero ese tipo... O sea, no dije, mira, déjame pensarlo, déjame, va y busca la maquinita y se la pone, como para envolverte. No, llévate del mecánico, que tú debes la sientes, que tú hueles de verdad, que es un mecánico, porque es que eso tú tienes que sentirlo cuando te va a tocar tu carro y estás seguro de que se le vas a dejar que esa persona lo tiente, lo mire, lo chequee, tú sabes. Esto de los mecánicos, esto es algo tan wow. Me hiciste una pregunta que es tan no sé ni cómo contestarte, William.
No, pero fíjate, hay que ver una cosa. Aparte de esto, es una de carne y una de arena, ya estamos allá en los minutos finales. Hay una de carne y una de arena. El borderline de todo esto, Henry, y fíjate, tú vas a caer en tiempo en lo que te voy a decir. Y no lo digo por ti. Lo digo porque es la realidad. Usted va a tener que ahora, con todo ese cuadro que le dimos, óigame, con ese cuadro que le dimos, dos opciones. Usted coger la garantía, como dijo Henry ahorita, comprar, óigame, un carro usado. ¿Por qué? Porque usted no va a poder pagar un carro nuevo al costo de la gasolina y los costos que usted va a tener que incurrir. Es mejor usted comprar un carro cash, por ejemplo.
Claro, un carro cash, Henry, es lo que yo le recomiendo a todo el mundo.
Henry vende un carrito ahí nomás chévere, 3.999, puede ser que tenga unos millajes altos, pero usted lo
no,
que lo quiere
ser,
es para
no,
ir a trabajar.
No, oye, puede
no,
ser,
te
estoy
dando un ejemplo.
¿Tiene millaje alto?
Pues exacto, pero vamos a ponerle... Vamos a usar tu millaje alto, pero usted va a usar un carro, usted tiene que pensar primero, ¿para qué usted va a usar ese carro? ¿Para
claro.
cuál va a ser el uso? Usted va a tener un carro que no tiene que pagar, va a poder costear la gasolina, va a poder costear el seguro, que es muy importante, porque si usted se mete un carro nuevo, súmale la mensualidad, súmale el seguro que no, es más alto que el de usado. Así que piensen en eso, señores. Aquí no estamos
muy
para... No estamos aquí para hundirlo. Oigan eso. Henry, no, ¿qué más tenemos? Ya no nos minutos con
Bueno, vamos a dejar en contexto. Porque un carro en Puerto Rico que tenga ya 70,000 millas, vamos a decirlo en la palabra que se usa en el barrio, en Puerto Rico está explotado y aquí en los Estados Unidos es un carro nuevo. Vamos a dejar eso en contacto para la próxima programación.
Al oído
de la gente. Porque un carro, vuelvo y lo repito, que tenga 70,000 millas, 80,000 millas, en Puerto Rico se dice que eso está explotado y aquí en los Estados Unidos es un carro que está nítido y vale mucho dinero y todo el mundo lo quiere. Le voy a dar eso en la imaginación de la gente y en la próxima programación pues entonces vamos a hablar sobre eso que dejé en contexto. ¿Qué tú crees, William?
Excelente, hermano, excelente.
Voy a dejar a la gente pensando, oye, pero ven acá, ¿verdad? Aquí un carro
es que la verdad, 70,
y en bueno, Estados Unidos un carro con 70,000 millas es un carro nuevo, William.
Lo que pasa es que en Estados Unidos y
vamos a dejar eso para la próxima, no lo tires, yo sé que tú lo sabes,
es la cosa, papo. Pero, hermano, está mejor, ¿sabes? Está mucho mejor que la semana pasada.
Ay, mi madre. Desde Tampa, Florida, mi gente, temperatura 74, 75 grados, aquí en Tampa.
Ay, mi
Se me olvidó
madre,
la temperatura, estoy por Tampa, no estoy en Orlando, se me olvidó.
No, y después, mira, después cuando Henry participe la semana que viene, hay que poner esta música, mire, esta música hay que ponerse. Padrino, ¿cuál va a ser el precio? Mira lo que...
Malo, William, acuérdate que yo no me puedo reír.
Mira, te envío un saludo el pastor Rubén Marchán y mira, y Pecholo Penchi dice... Maldita sea la calle de Puerto Rico.
Ya, le puse a Pecholo, lo del millaje y ya está loco por decir la respuesta hoy.
Claro. Bueno, Eli, pues ya estaremos contigo la próxima semana, hermano, y ya sabes que la semana que viene, señor, usted tiene un compromiso con nosotros en De Remate de Auto, porque aquí no engañamos a nadie, aquí decimos las cosas, óigame,
¿Cómo son?
Y recuerden siempre el lema de Henry, prohibido olvidar. Cuando usted piensa en esos carros, ¿verdad, Henry? Prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a quejas, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibieron.
Y cuando escuchamos eso es porque ya está con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico, ese gran periodista científico de análisis y sobre todo que las canta como las ve, no tiene reversa y óyeme, y como dice Pecholo, por fin en vivo. Ya con nosotros, señores, directamente de la Puerto Rico, porque hay que tener vergüenza. Jorge Seijo, buenas noches, querido hermano Jorge Seijo.
Buenos días, les digo buenas noches, don Willy Torres y Torres, excelente señor director y productor. ¿Cómo está todo? Cuénteme, ¿qué usted quiere discutir hoy?
Oye, todo está muy bien, lo que parece que está mal en Puerto Rico, no es que parece. Y yo quiero decir un mensaje a esos periodistas mercenarios que se pasan escribiéndome en las redes. Hay Willy Torres y Jorge Seijo para rato. Y cuando nos vayamos a conectar otra vez en streaming, escriban lo que escriben. Porque es que no tienen los pantalones para hacerlo, de verdad. Me da bochorno ajeno que ustedes se pongan con esas tonterías. Porque ustedes saben lo que pasa. Ustedes no tienen envidia, porque ustedes son de la nueva escuela. Cuando ustedes estén y sean catedráticos de la vieja escuela, hablamos. Y al pichón del director de la emisora de allá afuera, también va ese mensaje para ti. Oye, Jorge, voy a arrancar con esto porque me enviaste una información y quiero arrancar con esto porque esto me tiene con la anquina de pecho. Oye esto, por favor, no se ría la gente. Rafael Manchango, asegura, sacará a los invasores de la bahía de Jobos en Salinas luego de las denuncias sobre las construcciones ilegales en la bahía de Jobos, en Salinas. El secretario de Recursos Naturales, Rafael Manchango, asegura que tomará acciones legales para sacar a las personas que han invadido el área, pero sobre todo de su gran amigo y gobernador, Pedro Pierluisi, que dijo que nunca es tarde si la dicha es buena. Ay, mi madre. Adelante, Jorge Seijo. Tienes la palabra.
Mira, hay cosas que a veces uno quisiera la pena y comentarlas para evitar que lo que realmente está fluyendo en la mente vaya a salir al aire. Que tú sabes que a nosotros no nos gusta faltarle mucho el respeto a los idiotas, comparándolos con estos señores del gobierno. que si le llamamos idiota estaríamos ofendiendo a los idiotas. Eso mismo dijo este charlatán hace ¿qué? 5 meses, 6 meses. Y cuando esto revienta ante la opinión pública, ¿dónde está la evidencia de las gestiones que hayan estado haciendo en los últimos 5 meses, como ha querido defender el propio Tomito Rivera Chat, ante el de frente a frente con Alejandro García Padilla, un canal de televisión, que trató de minimizar, tratando de ser conciliatorio para tratar de ocultar a estos estúpidos, ¿no? Porque así de bruto son. Y entonces tiene que recurrir Tommy a hacer un acto de qué sé yo, de angelito bueno, como si él estuviera, como si él pensara así, ¿no? Entonces, decirle que no, de su forma que hace 5 meses. Usted me quiere decir a mí que en 5 meses no tenía aunque fuera un papelito, un papel, mira, necesito que me dé asesoramiento en estos aspectos, lo que sea, ¿no? Pero no ha hecho nada. Pues no es que sean 5 meses ni 10 años, es que no han hecho nada ante la realidad de lo que estaba pasando. Pero más aún, eso no se construyó allí en 2 días. Y Carlín Bonilla hace años que anda levantando y acusando y levantando cuestionamientos. Y entonces, ay, los federales de momento surgen a preguntar. ¿Qué diablo tienen que estar los federales preguntando eso? ¿Y dónde estaban ellos cuando empezaron a construir allí? ¿Eh? Si eso es una reserva, eso es del pueblo de Puerto Rico, nadie le dio esa reserva a ellos, pero ellos se adjudicaron. Pues bueno, ¿por qué usted permitió que esos bandoleros ahí rellenaran esas horas, destruyeran la vegetación que había allí, la vida marina que había allí, para hacer un trailer camp y construir casa fija? Entonces, aquí tiene tanta culpa los funcionarios federales que alegan que eso está bajo su jurisdicción, que permitieron que esto pasara y que ahora vienen con el show. Y el gobierno de Puerto Rico, que a su vez se supone que el Departamento de Recursos Naturales sea, pues, en cierto sentido, el cuidador de eso ahí, que tampoco cumplió, pues el gobierno federal debiera estar metiendo preso a ese charlatán de secretario de Recursos Naturales porque no cumplió con su obligación y sus acuerdos con la agencia que sea del imperio estadounidense. Es la única manera que hayan, bueno, vamos para las acusaciones, en vez de estar hablando tanto estiércol y tanta basura. Pero las escrituras están en la pared.
Entiendo algo, Jorge. Si las escrituras están en la pared, si todo eso está como ellos lo dicen, ahora ellos están echándole la culpa a la alcaldesa de Sabina.
Así es.
Porque ella, el hermano de la alcaldesa de Sabina, le puso la luz y el agua a ellos, pues.
Es que los permisos de uso, quien los otorga no es el municipio. Los permisos de uso los asigna una oficina de permisos centralizada que tiene el gobierno por creación del propio PNP. Y para que haya una instalación eléctrica, energía eléctrica, necesita el permiso de uso otorgado por la agencia de gobierno. El municipio no tiene esa facultad. Pero
sí, exacto, pero eso de los permisos me interesa mucho. Tú dices que lo otorga el gobierno estatal.
Claro, el gobierno central, a través de oficinas centralizadas, esa que tiene permiso, que es la que da los permisos para todo. Ahora, pues antes tú ibas había unas cuantas oficinas que hacían eso, ahora están todas concentradas en una sola. Digo, se supone, porque esa fue la ley que ellos crearon.
Oye, me estuvo curioso lo que me enviaste de las leyes y el reglamento, que para que me abundes con eso.
Yo no he tenido tiempo de analizar la ley, ese documento es de la autoría de mi asesor legal en esos asuntos, el licenciado Willy Abreu Mejía.
Excelente.
Y entonces, él trató de publicar eso a través de las redes sociales y lo tienen bloqueado en todas las páginas. Y entonces yo aproveché y enviártelo para que, si eres tan amable, lo publique en tu página y lo tires para conocimiento general del público. Y de una vez
en la página central de nosotros la voy a tirar en el periódico, porque está la más de interesante, de verdad que sí.
No solo eso, sino detallada al dedillo. Así que yo creo que vale la pena. Yo voy a buscarla ahora, de lo que estamos hablando aquí, estoy buscándola para ver si la logro encontrar.
Yo lo tengo aquí, dice la ley es de reglamento para proteger los manglares en Puerto Rico.
Los manglares.
Escrita en un papel duro.
¿Qué te ríes?
Como él lo dice, en un papel duro.
Sí.
Por el diablillo. Le incluyo las leyes federales y UFC estatales reglamentadas que suponen proteger manglares. Hay otras que establecen reservas naturales. Esa es la que me interesa mucho. ¿Cómo son los mangles de salinas que también están inscritas en el papel de inodoro? Se parte el papel, pase Watson, Departamento de Recursos Naturales y de sucesivos gobiernos. PDP, óigame, vaya la redundancia, oye esto, Tomás Rivera Chávez, PPD y PNP. Oye, oigan sí, eso, oigan esto. Las leyes y reglamentos federales aplicables a Puerto Rico respecto a los manglares son Ley de Agua Limpia, la 23 USC, 1251, la cual se crea para restauración de mantenimientos y restauración de integridad química, física y biológica de aguas de los Estados Unidos. Ley de Ríos de Puertos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí dice para enmendar la ley para la reclamación de manejo de tierras pantajosas. Oye, pero esto es extenso, Jorge.
Sí, entonces, para enmendar esa ley, está cubierta dentro de los artículos 1 y 2, incisos 1, 2, 3, 4 y 7, el artículo 3 y el artículo 5 de la ley 40. O sea, lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos esta información tan detallada. Los abogados del Departamento de Recursos Naturales no han leído nunca esto, porque el 2 de febrero que se celebró la Día Mundial de los Humedales y en conmemoración a la firma de la Convención de la Protección de Humedales en Ramsar, en Irán, en el 1971. O sea, no fue ayer, ni fue el mes pasado. Esto fue en el 1971. Esta fecha es utilizada por la Convención para recordarle a los ciudadanos y gobernantes del mundo el papel tan importante que juegan estos ecosistemas en la sostenibilidad del mundo en el que vivimos. Y eso continúa, escrito es bien largo, hay que sentarse a leerlo con detenimiento, pero lo que a mí me sorprende es que estas cosas pasan por debajo de las narices de tantos chorros de achichincles que tiene el gobierno de Puerto Rico, y que entonces pretenden el por allá humea. No, no es culpa mía, no, yo no fui, fue aquel, fue la administración de, eso es la alcaldesa. Oye, el documento claramente dice que Puerto Rico cuenta con todos los sistemas mencionados en estos acuerdos internacionales y que debido a ello podemos consumir tantas variedades de pescado, ya que por lo menos 65 especies, 65 especies de peces tales como el mero, el chapín, el pargo, la picúa, la colirrubia, el capitán y otros que componen la pesca comercial pasan parte de su vida. ¿Dónde? En los humedales. Otras especies como la langosta, el carrucho, el pulpo, los ostiones y las almejas, entre otros, también dependen de los humedales en alguna fase de su ciclo de vida.
Cosas veredes, Sancho.
Pero el señor director de Recursos Naturales no sabe eso. Ni le importa. Al extremo de que, ¿qué está haciendo Puerto Rico con los humedales? Los gobiernos desde la chincla este de Luis Fortuño Magá, no, desde Pedro Rosselló padre, ¿qué han estado haciendo con los humedales? ¿Ustedes se han dado cuenta que la mayor parte de los humedales en Puerto Rico han sido transferidos al Fideicomiso de Conservación? ¿Tú has oído, verdad? ¿Tú sabes eso? ¿Tú estás al tanto de eso?
Eso lo escuché.
Son fincas enteras, estamos hablando de cientos de kilómetros cuadrados de humedales que hay en Puerto Rico, que son las esponjas, o sea, son las áreas fundamentales de retención de agua, que lo que ayuda a evitar inundaciones, recargar los acuíferos, ¿entiendes? O sea, esa área, donde quiera que tú ves un humedal, solo hay una contestación. ¿Qué hay debajo del humedal? Pues un acuífero. Sin la menor duda. Y es tan grande que sale arriba a tierra. ¿Por qué le han pasado eso a los fideicomisos? ¿Por qué digo yo lo del fideicomiso de conservación? Porque el fideicomiso de conservación no es una agencia del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de estos bandoleros le ha estado transfiriendo todas esas tierras a la jurisdicción del fideicomiso, que es un offspring, es un hijo del Departamento del Interior de los Estados Unidos de América, que le hemos entregado de manera gratuita, a cambio de nada, todos los humedales de Puerto Rico. Y por eso es que este está bajo la jurisdicción de una agencia federal, porque el gobierno de Puerto Rico, desde el Pedro Fugo Malandrín, Tostógra de Merdógrata para acá, ha estado transfiriendo esas propiedades al fideicomiso. Y el fideicomiso es una agencia con nombre en español y con independentistas trabajando en toda la esquina de esa oficina del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Interior.
Oye, Jorge, vamos a dejarlo aquí, pero regresamos, vamos a una pausa y regresamos rapidito. Escúchenos por Dunit, que ya regresamos con más y vamos a dejarlo aquí para seguirnos en este mismo tema, porque por ahí ya está, nada más y nada menos que el pastor Rubén Machán. Así que ya por ahí venimos.
Hay que controlar.
Oye, Lalo, tú sabes lo de Catalina. Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
Que se casó con Pedro. Bueno, pues tú que estás más intrigado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no
dijeron, que si alguien lo vio, y si lo cogimos, que sí, que sé yo, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, yo no pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si, que sé yo, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Qué curioso, yo no sé nada. Si algo pasó, así mismo dijeron todos los que han pasado, que ninguno sabe que existía eso allí en Playa de Jobo, en Salinas. Nadie sabía que estaba eso, nadie sabía que construyeron, pero dieron los permisos para la luz, dieron los permisos para el agua, pero ellos no sabían nada. Pero vamos a rescatarlo donde lo dejamos y le damos la bienvenida al pastor Rubén Marchand, directamente desde Vineland, New Jersey. Buenas noches.
Buenas noches Willy, buenas noches Jorge y a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos escuchan a través de Punto de Vista. Hacía unos días que no había podido participar también, pero estamos aquí y estoy oyendo a Jorge sobre esto de Bahía de Jobo allá en Salinas. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan también de que hace un tiempo atrás también fue la misma situación. Me parece que fue en Isabela que habían otorgado también unos permisos para secar unos humedales, unos edificios también de...
Y los hay lo están haciendo en Playa Las Picúas también, en el área de Río Grande.
Exacto. Jorge, qué interesante eso, ¿verdad? Y después nadie sabe nada hasta que no. Alguien...
Hasta que revienta el petardo.
Sí. Yo no sé si tú te acuerdas, Jorge y Willy, que antes de las elecciones pasadas, el candidato de Eliezer Molina sacó que en Camuy, bajo la dirección del alcalde y del gobierno, habían hecho lo mismo también en unos lugares que eran lugares privilegiados, también de humedales y de anidamiento de especies en extinción. Ajá, y como quiera lo hicieron, o sea, que se despacharon y se quedó porque dañaron todito y así se quedó. O sea, que ya esto, en este gobierno, lo podemos dar por normal.
Lo peor del caso no es lo que está haciendo el gobierno. O sea, mi seria preocupación, porque del gobierno uno puede esperar cualquier cosa, de este gobierno, de esta gente que si... Hay una ley que lo prohíba, ellos cambian la ley y la escriben o la reinterpretan para lo que le conviene. A mí mi preocupación son las mayorías de este pueblo silente. Como decía Martin Luther King, a mí mi problema no son los malos, son los buenos que callan, ¿no?
Sí. O sea,
entonces, si el pueblo no se levanta, los elitistas siguen jugando monopolio encima de la mesa que está resguardada sobre las espaldas del pueblo. El pueblo es bien agotado y sobre sus espaldas aguantando la mesa para que los señores millonarios y elitistas jueguen el jueguito de monopolio, el cambio de billetes, se hagan cada vez más ricos, mientras el pueblo manganzón, chupamatre y lambetuanca sigue soportándole y votando por todo ese chorro de mamalones, que es lo peor.
Sí, sí. Y oye, y como que con el duérmete nene, según descubrieron desde, tristemente, desde la campaña, porque yo era nene, pero me acuerdo, la campaña de reelección de don Luis Ferré, ¿te acuerdas? Que ahí fue donde regalaron ventanas, puertas, sí, materiales. Sí.
Y daban puñitos en las mesas y las tumbaban.
Sí.
Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Y sí que cambió.
Y cambió, y cambió para mal.
Sí. Para mal, que fue lo peor. Y sigue anda abajo. Y como decía don Pedro Luis Campo, si seguimos anda abajo, no nos vamos a detener hasta que no nos rompamos el pescuezo.
Sí.
Hasta que no existe el país, entonces no vamos a detener. Si la gente sigue callada la boca y como vacas a los leños, ciegamente, porque nada de esto, nada de esa poca vergüenza te puede hacer si tú no tienes un montón de gente ciegamente cumpliendo las órdenes que se emiten desde arriba. Porque por más inteligente que pueda ser el secretario de gobierno o el gobernador, es imposible que pueda hacer todo esto el gobernador. Tiene que tener un cono al revés, de una serie de elementos fanáticos, ciegos, de una fanaticada brutal, para poder implementar todas estas pocas vergüenzas que se le ocurre al lechichincle que está dirigiendo el país.
Sí.
Hitler solo no hubiera podido matar a un solo judío, y eliminaron 6 millones de ellos, sin contar a los cristianos que se fueron enganchados por el proceso. ¿Pero por qué fue? Eichmann no podía haberlo hecho solo. Hitler le dijo a Eichmann, haz eso, y Eichmann hizo las órdenes para crear los campos de concentración, las construcciones de los hornos, de los famosos hornos para quemar la gente, los baños de gas para matarlo. O sea, pero eso requirió cientos de ciegos seguidores que siguen creyendo hoy, y lo tenemos en Ucrania en estos momentos, matando a su propia gente para que le echen la culpa a los rusos ante la situación que se está dando allí. Y entonces la prensa estadounidense se pone cómplice. Han borrado cuando la señora Nuland dijo que allí habían unos laboratorios de bioquímica, que quien lo representaba ayer, el hijo del hoy presidente Joe Biden. La prensa americana se quiso callar la boca, y ahí están los centros de desarrollo de armas biológicas. Y ahora están acusando de que podría querer Rusia, que Rusia no se apodere de ellos, porque si Rusia llega a localizarlo y se apodera, pues todos los secretos los van a retener, y encima de eso la evidencia de la existencia de esos lugares. Pero la prensa se convierte en cómplice. Estos señores...
Sí, en muchas ocasiones así, tienes razón.
Bueno, vamos a la historia. Ahí está evidenciado todos los embustes que nos metieron en la guerra de Vietnam a todo el mundo, y no están saliendo ahora todas las casquerosidades que se hicieron en Vietnam por parte de las propias tropas estadounidenses, por parte de las autoridades, por los embajadores, por todo. Ha quedado demostrado ahora, porque, oye, hay un escribo, hay un libro que narra la historia de los 50 años, que el tipo se arriesgó de coger una cadena perpetua cuando lo escribió. Pero ahí está hoy, en el Freedom of Information Act, ahí está la documentación que corrobora. Y vuelvo a preguntar, mira la evidencia. ¿Todavía hay quien cree que el Maine lo hundieron los españoles en la bahía de Cuba? Y está evidenciado que la explosión fue de adentro para afuera. O sea, que los mismos estadounidenses fueron los que hundieron el barco, incluso matando más de 1,000 y pico de sus propios soldados allí, para justificar el invadir. Mano, aquí está todo el mundo gritando y peleando por la invasión de Ucrania. Oye, se olvidaron de la invasión de Siria, de Libia, de Irán, de Afganistán. Y puedo seguir marcando como 12 o 15 de las invasiones que nadie cuestionó. Oye,
sí.
Incluso todos los días en Vietnam había un bombardeo brutal. Todos los días, cientos de millones de toneladas de bombas que tiraban todas las mañanas en el área de lo que hoy es Ciudad Ho Chi Minh. Nadie publicó nunca eso. Pero ahora sale a relucir porque está evidenciado, porque no hicieron caso a la gente que lo denunciaba. ¿Cuánta gente murió en ese proceso? ¿Cuántos niños murieron en ese proceso? Oye, estadounidenses nada más murieron 64,000. ¿Cuántos vietnamitas murieron? Mira otro ejemplo. Incluso Bruselas acaba de abrir a todas las reglamentaciones para darle todos los derechos habidos y por haber a los refugiados ucranianos, que son nazis, ¿eh? Que estamos endiosando a alguien con la que nosotros peleamos la Segunda Guerra Mundial para acabar de destruirlo, y ahora lo estamos convirtiendo en héroe con el fascismo y el neoliberalismo, el neofascismo. Oye, ¿a dónde vamos a parar?
Bueno,
¿Quién es el muchacho de la película? ¿Cómo es que tú acusas y lo coges usando droga al hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos dirigiendo los laboratorios bioquímicos en Ucrania? Lo cogen. ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe si lo han denunciado de algo?
No.
Cuando Putin dijo que eso estaba dirigido por un drogadicto, un traficante, le cayeron encima y le han dicho cuatro barbaridades. Pero esa es la realidad. La gente no quiere escuchar la otra parte. Mira, el país de la gran libertad de prensa. El país de la gran libertad de prensa. Tú tratas de entrar a Russia Today, RT. Te pones en tu búsqueda, rt.com. Y te sale una nota. Estamos renunciando su outfit, qué sé yo qué. Pero en otra palabra, estamos interviniendo el asunto porque trataron de bloquear las entradas de RT, pero entonces allá le bloquearon a CNN. Ah, se le va a bloquear a mí, pues bueno, si va a tapar. Ni hay vicines, ni viene ni nadie más. Entonces, te ponen que te están monitoreando si tú entras a Rocha Tupé. Y este artículo que estamos discutiendo esta noche, el caso de lo que está pasando en Salinas, el contenido de esta información, eso es largo, es una recopilación de todas las leyes y reglamentos que protegen los manglares y demás, hecho por el licenciado Luis Abreu Díaz. Mi asesor es esta materia.
Ajá.
Y le borraron de todas las páginas de él.
¿Qué va a hacer?
Suerte que entonces él me envió el documento por correo, y como por el correo no me lo pueden bloquear. Y entonces yo recibí el correo, tuve que buscarlo, lo acabo de encontrar ahora para poder ver cómo se va a llegar a él, porque él, al escribir en la computadora, me lo envió. Y se perdió el original. Pues yo lo tengo aquí porque me llegó por correo. Y se lo voy a estar enviando ahorita cuando terminemos así. Pero a Luis Abreu Elías Le tienen bloqueadas 5 páginas, 3 o 4 páginas que él tiene. Bueno, a mí me tienen bloqueadas 5 días. Yo lo que pasa es que estoy publicando a través de r.com, de BKR, que es el Facebook ruso. O sea, te obligan a que use la alternativa de quien ellos dicen que son los pillos de la película.
Sí, sí.
Oye, ayer Greenpeace, ustedes saben que es la organización ambientalista mundial.
Mundial, sí.
Greenpeace protestó ayer porque un barco petrolero ruso llegó a puerto de Nueva York para entregar petróleo ruso a Nueva York.
Sí, sí, sí. Para la compañía distribuidora que ellos tienen en Estados Unidos, que es la Lukoil.
Sí, señor.
Sí.
Entonces, Estados Unidos siguen recibiendo petróleo ruso, lo venden más barato en los Estados Unidos, a 4 y pico el litro, una vez está terminado, a 4 pesos el galón, contrario a 8 y a 10 pesos que está en el mundo, el galón.
Sí.
Entonces Greenpeace protestó, y de momento se cayó, no he oído más nada en las próximas 72 horas.
Sí, sí, no se ha ido nada más. Yo creo que confiscaron el petróleo, pero a fin de cuentas el gobierno lo usa.
Exacto. Lo confiscaron, quote unquote. Te lo confisco, pero tengo el cheque por debajo de la mesa, padre, te pago.
Sí. Ahora, volviendo a hablar otra vez de eso de la Junta de Conservación de Terreno en Puerto Rico. Pero mi pregunta es, y yo no, ¿verdad? No puedo decirlo porque no lo sé, pero ¿esa junta es para conservar el terreno para los privilegiados o para conservarlo para que lo usen las futuras generaciones para el uso de
recreativo? Se supone que las leyes que se crean, que están aquí contenidas en este artículo que yo tengo y que hemos estado hablando, se supone que sea para protegerlo para el pueblo. Pero ¿qué pasa? Me soslayo y calladito, aquí los gobiernos de Rosselló para acá han estado entregando los humedales al Fideicomiso de Conservación, que es una agencia federal, a cambio de nada. ¿Ok? Y entonces, en otras palabras, que Puerto Rico, que es el lugar donde más agua hay en todo el hemisferio, en este hemisferio en el que estamos, toda la costa este, ¿okay? Hasta llegar incluso a la producción del río Amazonas, ¿no? O sea, nosotros tenemos el río más caudaloso subterráneo del mundo y nadie ha puesto ni siquiera un sorbeto a chupar una gota de agua de ese río subterráneo en Camuy.
Sí.
Nadie habla de ese río. Es más, nadie lo menciona en ningún lado. ¿Por qué? Porque eso va a terminar dentro de las áreas que estará bajo la jurisdicción del Fideicomiso de Conservación, que aquí cuánto mamalón hay. ¿Se cree que eso es una agencia del gobierno de Puerto Rico?
No, sí.
Y eso es un offspring de el Departamento del Interior de los Estados Unidos. Y si no me quieren creer a mí, no me creen. Dense una vueltecita por la central que restablecieron en el área de Barceloneta y entren allí. Y ustedes verán en la pared del edificio de lo que era la hacienda de la central, el letrero bien grande, propiedad del Departamento del Interior de los Estados Unidos. ¿Quién se las dio? ¿Cómo las tuvieron? ¿Cómo las tuvieron?
Sí, porque se supone que cuando se las ceden es para la conservación para el futuro.
Pero el título de propiedad lo tiene. ¿Pero para quién? ¿Para qué futuro de quién? Porque bueno, si el título de propiedad lo tiene el fideicomiso y lo tiene el gobierno federal, quiere decir que en cualquier momento, por sus propias necesidades, pueden decir, bueno, de aquí no puede sacar agua a nadie, porque esto es para enviarla a la costa este de los Estados Unidos, donde no hay agua. Como estuvieron haciendo en el río Blanco de Nahuabo, durante cuando la base todavía estaba allí, cuando la estación naval estaba en Selva, que se estuvieron robando el agua del río sin permiso de nadie, supuesta y alegadamente. ¿Eh?
Sí.
Que cuando la gente lo descubrió, le taparon la toma y entonces se formó el lío. Y me querían meter preso a medio mundo. Y ahí quedó el descubierto. Y entonces vinieron a reclamar que era la supremacía del imperio, pues ellos necesitaban el agua. ¿Por qué necesitaban el agua del río? Porque habían contaminado con desechos atómicos a los submarinos, pero los acuíferos debajo de la base de la estación naval de Rumberón. Y por eso cerraron la base de Rumberón, porque los propios empleados, los propios militares se estaban enfermando y dejaron y abandonaron sin plan médico a todos los empleados civiles de la base.
Contra.
Y entonces usaron de excusa la famosa marcha que fue financiada por ellos. A mí que me venga a decir, a mí el independentista que me venga a decir que la marcha fue la que sacó la Marina de Aire, esa marcha la promovió y la financió la propia Marina de los Estados Unidos. Que lo nieguen. Claro, porque muchos habían dicho, mira, es que esa gente no nos quieren allí. Eso, tú sabes. Él lo dijo. Entonces, tenían que encontrar una forma elegante, una forma de caché, que ellos no quedaran mal en retirarse de allí, porque los estaban botando de su propio territorio, de una colonia de ellos, pero no podían aceptarlo como tal. Pero la evidencia estaba allí todavía al día de hoy, bien que está contaminado hasta el pecho, y nadie dice nada. Pero hay que traer refugiados ucranianos y hay que darles techo y hay que traerlos porque esos son rubitos dos azules, pero los negritos de Haití ni a los amigos dominicanos les dan techo ni da, en más se están presentando quejas de violaciones de derechos humanos por la negación de servicios médicos en Puerto Rico a migrantes dominicanos, pero queremos darle protección a los ucranianos. ¿Por qué? Nunca hicimos eso con los negros que se están muriendo en el Mediterráneo, ahogándose, huyendo de las guerras de África, que hay como 5 de ellas. Nadie ha hecho nada a los efectos. ¿Por qué? Hasta United World tiene el descaro de andar pidiendo chavos, supuestamente para mandarlos para allá. No le mande prisa, no les mande comida, no, dinero. Para entonces ellos, supuesta y alegadamente, enviarlo al United Way que tienen en Hungría y al United Way que tienen en la circunferencia, en la frontera de qué casualidad.
Sí.
Y el dinero, ¿cómo oye, tú sabes, Jorge, que va a llegar completo?
Oye, Jorge y Rubén, pero Jorge, ¿quiere decir que eso de que los federales protegen los manglares es una mentira?
Bueno, lo está protegiendo para ellos.
Esa es mi pregunta, ¿para quién lo protegen entonces?
Para ellos, porque el día que necesiten... Exacto. ¿Por qué? Porque el día que ellos digan, y tienen ya el Estado de Derecho, de decir, bueno, nosotros no tenemos que llevar, sacar toda el agua que está en el río de Camuy por supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. Ustedes no pueden hacer nada que yo me robe todo el agua, como se robaron la luz por cuántos años y se fueron sin pagar, porque nunca pagaron un chavo de renta, ni en Vieques, ni en Culebra, ni en Ceiba, ni en Aguabo, ni en ningún lado, por los terrenos que usaban, ni pagaron un solo centavo por los terrenos que usaban en Isabela y en Cabo Rojo, por la Agencia Central de Inteligencia, y que cuando se fueron a ir de ahí, por poco los venden si no hubiera sido por un empleado puertorriqueño que trabajaba en el National Park, que levantó el issue y entregaron los terrenos a parques nacionales. Y hoy es una reserva en toda el área de donde están las salinas de Cabo Rojo. Pero eso, maldita sea, este pueblo no lo publica en la prensa. Nuestro pueblo desconoce eso y desconoce todos los excesos y abusos a los que se somete el pueblo de Puerto Rico. Y los primeros cómplices que hay en este Puerto Rico son los propios líderes independentistas de este país, que están todos endiosados ya en el colegio de abogados y en los colegios, pues, bebiendo vino y comiendo caviar. Y el pueblo que se corrobe.
Pero Jorge, una cosa. Y vuelvo, y perdona que sea tan insistente. Si eso es así, ¿verdad? Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Quién, caramba, autorizó y certificó esas propiedades con agua y luz? Explícame eso. En inglés, que en español.
Eso es bien fácil. Búsquense todos los permisos de uso que utilizaron pintar la luz y el agua, y te dice que oficina los otorgó.
Pero es que tiene que haber una certificación de uso y motivo.
Pero sí, que vuelvo a decirte lo mismo. Oye, tú no me oíste. El problema de cuando tú tienes una serie de seguidores ciegos, porque mira, bajo una orden de arriba, como es la frase de ellos, oye, este papel yo no lo puedo autorizar, viene de arriba, está bien, y lo pasan, ¿okay? Porque es imposible implementar todo eso con la mera hecho de que alguien lo quiera hacer. Necesita toda una cadena de mando de mayor a menor abriéndose el cono para que más gente cumplan con esas ondas porque vinieron de arriba.
Sí. O sea, para favorecer a alguien.
Mira el ejemplo. Tú tienes un batallón de soldados. Deja un batallón, pues cuatro compañías. Cada compañía se compone de, en la organización nueva son, creo que son tres escuadras de 14 hombres cada uno. Entonces son 14, 28, 46 hombres en cada pelotón, por ahí más o menos. 50 hombres. Más el sargento, el que se cuenta. Entonces tú tienes cuatro compañías. Y ese batallón tú le vas a asignar invadir y tomar a Fajardo. Pero el coronel al mando de ese batallón solo no lo puede hacer. Necesita dar una orden para que todos los capitanes, que a su vez emitan las órdenes a todos sus tenientes y sus tenientes a los sargentos, para que los sargentos le ordenen a sus 14 hombres, porque son tres sargentos en cada uno en cada escuadra, ¿ok? Para atacar a Fajardo. Pero uno solo no lo puede hacer.
Sí,
a menos que no sea Rambo.
Oye, pero, y lo otro en este caso que a mí me llamó la atención cuando lo vi a través de la prensa y de la televisión, es que ¿cómo es posible que si Luma en Puerto Rico tiene tanto problema en reparar y levantar el sistema, hayan puesto un sistema allí en 3 o 4 meses para todos los que hay ilegales?
Mijo, porque la orden vino de arriba. ¿Dónde es arriba?
Sí, en Fortaleza.
Acuérdense el nuevo eslogan, conquistarle si la dicha es buena. Recuerden eso, muchachos, recuerden eso, nunca estarle si la dicha es buena.
Acordémonos que Jorge tiene ahí cerca de su casa una invasión de terrenos también que le aprobaron luz, agua y carretera. ¿Fue el agua, Jorge?
Y lo hicieron en toda Baja con agua y luz. Entonces después terminamos sacando. Oye, ¿ustedes recordarán a Dolfina Villanueva?
Oh, desde luego, sí.
No, por favor, no olviden por la historia.
¿Eh? Sí,
pero las invasiones que han hecho en Dorado, las invasiones que han hecho, eso no los tocan, porque quiénes son, o sea, son la gente de dinero, secretaria del Tribunal Federal de los Estados Unidos, y funcionario, oye, ¿de qué estamos hablando?
Entonces,
en el único lugar, formaron un escándalo en Puerto Rico, donde los dueños de la casa tenían razón. Aquí en Palmera.
Por eso sí.
Cuando quisieron sacar lo que ellos llamaban las casas flotantes, al extremo de que ni siquiera sabían que aquí no hay ninguna sola casa flotante. Sí, todas claro. Las casas que están aquí están construidas en pilotes, que están encima del agua. Eso es verdad, pero están en pilotes, no son flotantes.
Sí.
Y todas y cada una de ellas tiene alcantarillado, pagado precisamente por los dueños de todas esas casas. Más aún, quedó demostrado que ahí hay casas que tienen un título de propiedad firmado por el rey de España.
¿Cómo?
Desde antes, sí señor, antes de que incluso los americanos hubieran invadido Puerto Rico. Y entonces, la gran mayoría, cuando llegó la central guánica, ellos empezaron a apoderarse de terreno. Ustedes recordarán las expropiaciones porque no pagaban contribuciones. Para darle, eso fue el gobernador Allen, empezó a expandir la producción de azúcar en Puerto Rico y la dividió en 4 fincas grandes. Y yo no sé cómo es posible que a estas alturas un pueblo como Juana Díaz permita que todavía haya un área que se llame Fuerte Allen en su pueblo. Cuando ese charlatán fue el que destruyó la economía de Puerto Rico, creando un monocultivo y destruyendo toda la producción de farináceo y de todos los productos agrícolas de Puerto Rico para favorecer a 4 centralistas grandes estadounidenses. Pero como aquí la prensa es cómplice de acallar todo esto, aquí nadie, me da vergüenza ver cómo asignaron a un excelente periodista como este, el hijo de José Guillermo, a que vaya a hacer unos artículos de Merceditas y de las centrales, como si las centrales hubiesen sido uno de los grandes orgullos de Puerto Rico cuando fueron las mayores esclavizantes que habían, que los empleados los trancaban 7 días en sus facilidades y ni siquiera los dejaban ir a votar. ¿De qué estamos hablando? Esa historia así no se cuenta, ¿no? La gente no quiere enterarse. Y eso lo que debiera es de recordarle lo que es la esclavitud del capitalismo usurpante, ausentista. Y ahora ni siquiera mandan un gerente. Ahora tienen 40 puertorriqueños sirviéndole. Y los extranjeros que llegan, el vicepresidente de Luma, ¿de dónde es? ¿De dónde es el acento que tiene?
Sí, es centroamericano.
Sí. El periódico El Nuevo Día, ¿quién lo dirige?
Sí. Sí, tienes razón.
Las televisoras de Puerto Rico, ¿de quiénes son?
Sí, también, es correcto. Sí, extranjeras todas.
¿Todas?
Todas, sí, todas. El último que trató de hacer un aguaje fue don Tomás Muñiz, ¿te acuerdas?
Sí, y le cayó encima todo el mundo.
Sí, lo sacaron de cajera, sí. Sí. Es cierto. Oye, me hiciste acordar, Jorge, de aquellas atrocidades cometidas según la historia en la central Ensenada, en Guánica.
Sí. Y ahí están. ahí están todavía, que se pueden ver los recibos de eso. Allí, la central está allí, en una ruina, en las casas donde vivían los señores feudales, una son, allá tengo hotel y convertida en una de las casas de ellos, y después allí tenían la unidad marítima de la policía una vez por un tiempo. ¿Eh? Sí. Entonces, y el barrio entonces de Ensenada, que era donde vivían todos los obreros, que era a la orilla del tren. ¿Eh?
Sí.
Entonces, sí. Ahí es que están todos los pobres, porque la gente tenía hasta un campo de golf, a no dejarle de ver.
Sí, qué barbaridad, ¿eh? a cuenta de los trabajadores y las trabajadoras puertorriqueñas.
Y la única que tuvo vergüenza en toda esa época fue la bala, ya. La famosa tintorera que se comió uno de los gringos americanos allí.
Sí.
Ustedes recordarán la plena de Canarios.
Sí.
Tintorera del mar, tintorera del mar, tintorera del mar, que se comió al americano.
Sí.
¿Eh?
Oye, eso lo cantaba con el Sindo Oppenheimer, con el Sindo en Cataño, que era un plenero de Cataño.
La heroína puertorriqueña, una tintorera.
Oye, pero tú mencionaste algo de la palguera. En ese ámbito de las expropiaciones. Pero ese proyecto, eso ganaron el caso, porque no pudieron hacer nada.
Te voy a decir una cosa, no ganaron. Quien
no.
Salió ganando fueron los dueños de las propiedades. Que se habían reunido, te voy a explicar cómo. Los dueños de las casitas, de todas las casitas que están bordeando el canal, todos ellos se reunieron porque todos ellos tienen un título de propiedad de tierra. ¿Quién se los dio? Pues bueno, el Departamento de Autoridad de Tierra. Muchos de ellos habían adquirido esas propiedades de la Guánica Central. Muchas de la Guánica Central se las donó y muchas eran propiedades desde la época de España. Y están así. Entonces, ellos ya pagan una contribución sobre el pedazo de terreno que está para dentro de Parguera, no para el agua, sino contrario al frente de las casitas donde tienen agua y luz, pues tienen un permiso, agua y luz, por tener un título de propiedad que se lo dieron. Autoridad de Tierra, la central, todo el mundo. O sea, todo eso está ilegalmente. Con uno, creo que una persona estaba ilegal nada más en una de esas casuchitas, pero se resolvió. Entonces, todos los dueños deciden pagar, o sea, que se haga una ley para que midan el espacio que está la casita, aunque está en el agua, pero no dentro, sino el espacio, el pie cuadrado que están ahí, y que le pongan un impuesto a esa propiedad. Eso fue un acuerdo de los residentes, de los dueños de las casitas. Ellos habían ya pagado la primera parte del alcantarillado que existe en la Palguera hoy. Lo pagaron los dueños de esas casitas para que nada de los desperdicios fuera a parar a los canales. Han sido ellos, a través de los últimos 30, 40 años, los que sembraron los manglares y los que los cuidan. ¿Ok? Y entonces el propósito era poner un impuesto y ellos pagar un impuesto sobre ese espacio que tienen en el agua, para que el 50% de lo que produjeron fuera al municipio de Laja para el mantenimiento, limpieza del alcantarillado, y la otro 50% fuera a recursos naturales para mantener los botes que comprar gasolina que nunca tienen, para facilitarles la reparación. De todo ese dinero eran como, salían como 200,000 pesos que se entregarían a recursos naturales y a la Universidad de Puerto Rico, no sé, aquí, pero era recursos naturales. Oye, los patrioteros de Puerto Rico empezaron a decir que aquello era una playa. Ya quisieran saber, la única playa que tiene toda el área de Parguera es Playita Rosada.
Exacto, sí, Rosada.
Excelente playita, tiene, está bien protegida para que los peces no entren, y tiene una especie de piscina natural, una cosa preciosa, estacionamiento y todo eso. Y los cayos. Pero ninguno de los canales es playa, son áreas de preservación, están bajo la jurisdicción del imperio estadounidense.
Sí, son
y nunca han puesto un vellón allí, esos manglares los sembró la gente, ¿ok? Y entonces, pues con el grito que formaron, empezaron a acusar mil barbaridades y el proyecto se cayó en la legislatura. Pues el gobierno municipal perdió 200 y pico mil pesos anuales para mantenimiento preventivo de la zona, y Recursos Naturales perdió 250 mil dólares que se calculaban para gasolina, reparación de sus botes de supervisión y para algunos efectos y gastos adicionales. Esa es la realidad, y por eso, además de que todas esas casas tienen lo que se llama el grandfather clause de la propia ley imperial de los Estados Unidos. Y los ambientalistas se tuvieron que meter la lengua en el estuche, detuvieron la oportunidad de que se desarrollara un buen proyecto para la Parguera, y todo se quedó igual.
Oye, Jorge, yo estaba leyendo que ese proyecto, el proyecto que se cayó en la legislatura, estaba radicando que esa gente tenía que pagar de 700 a 800 dólares mensuales.
Era un pago que incluso lo propusieron los mismos ciudadanos, o sea, los dueños de las casitas fueron los que pusieron ese costo, y entonces se dividió un 50 y un 50.
Exacto, que sería por 99 años.
Se salvaron porque la gente no aprobó el proyecto, empezaron a jorobar, y ahora no, tienen las casitas, siguen allí, son una de las atracciones turísticas de Puerto Rico, y ellos tienen que pagar unos centavos por la casita que está en pilote en el agua, excepto que sí pagan por lo que está acá en la tierra firme. Manda.
Oye, Jole, ¿y cuántos chavitos se le fue a Turín ahí?
250 mil pesos.
Sí.
Eso es nada más en la tasación, en los gastos, ¿no?
Sí, sí, lo que sí.
Lo que está en el agua.
Sí. Y después eso Turín perdió.
No, Turín perdió, no fue por eso. Él ganó todo eso. Él perdió por la campaña que se desató en Puerto Rico, millonaria. Entonces pasaron, fíjate, que los tres alcaldes que más trabajaron en todo Puerto Rico por recuperar sus áreas, a los 7 días nosotros teníamos agua y luz. Agua nunca la perdimos. Nosotros siempre tuvimos agua. Pero en 7 días teníamos luz.
Sí,
y hay sitios en Puerto Rico que todavía no tienen luz. Sí. Pero el PNP se concentró, ¿por qué? Porque el suroeste de Puerto Rico y el noroeste, desde Añasco para acá, o sea, Añasco, Rincón, Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, San Germán, El Laja, igual son pueblos, eran pueblos que dominaban los alcaldes populares, Santa Isabel, ¿entiendes? O sea, todo era de Santa Isabel Norte, ¿cómo se llama? El pueblo de la Virgencita.
Sabana Grande.
O sea, todos eran alcaldes de centro izquierda, populares todos, ¿no? Entonces, concentraron en la AJA en uno. El alcalde que tiene el PNP en la AJA era uno de la gente que estaba con David Bernier buscando cómo colarse. Y entonces lo contratan y se lo llevan a trabajar a Energía Eléctrica como supervisor, pero realmente era una mina alcaldía, y gastando dinero haciendo campaña política en horas de trabajo y financiado por Energía Eléctrica, ¿no? Entonces, pero subió a la alcaldía aquí, y la única manera de, si tú quieres ver al alcalde, es ir al parque, porque pusieron, copiándose lo que había hecho Turing y Irizarry anteriormente, tienen un retrato desde el techo hasta abajo de él vestido pelotero. Es la única manera de verle la cara al alcalde, porque nadie sabe dónde está. Trabaja part-time. O sea, Laja tiene un alcalde part-time. 8 horas, si acaso, 7, porque coge 2 horas de almuerzo. Y sábado y domingo nadie sabe dónde él se mete.
Oye, Jorge, ¿tú sabes qué cosa curiosa esta? Volviendo a esto de la parguera. Cosa curiosa es que ese proyecto era un PNP y un popular. Era Faján Zamora y Gladys Benjamín. Qué curioso, ¿eh?
Bueno, no es que era curioso. Es que alguien tenía que erradicarlo. Porque en Puerto Rico, lamentablemente, no existía el radical. Un proyecto, yo no sé si existe ahora, pero...
1621, el proyecto era 1621.
Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero sí, pero es que, porque es que el proyecto de ley hacía sentido lógico, se lo estaban pidiendo los dueños de la casa. Mira, Parguera tiene hoy alcantarillado, porque los señores dueños de la casita fueron los primeros que lo implantaron. Y entonces el municipio fue... sumando, y hoy todo el mundo en Parguera tiene hasta las organizaciones, aquí han hecho unas organizaciones chuchu, ¿no? Que todas tienen su alcantarillado, están arriba en la montañita, y hay casas ahí que si se enteran el Dorado le suben a 40 millones de pesos el precio.
Ay, mi madre.
Ay, pero y hay mucha gente viviendo aquí en un par de organizaciones y todas tienen hoy, se pudieron construir. ¿Por qué? Porque gracias a los dueños de las casitas que empezaron a instalar y a contratar el alcantarillado, y el municipio pudo entonces continuar adelante con toda la instalación y le pusieron alcantarillado a toda la villa de la Parguera. Todo eso fue un trabajo de Turing y Irizarry.
Wow, qué pena. Bueno, Jorge, ya el tiempo se nos ha acabado, Jorge. El tiempo, lamentablemente, se nos ha acabado. Pero, ¿dónde podemos escucharte? Ya sabemos que el lunes estás conmigo, a través de Punto de Vista, de 7 a 8, pero ¿dónde, Jorge, se puede conseguir? Ahora,
miércoles y jueves. Miércoles y jueves estoy a través de Radio Cumbre 1470. Llega a San Juan, pero si quieren, la forma más rápida de conseguirlo es en la internet, en Cumbre 1470, a través de YouTube y a través de las redes sociales. Por la frecuencia y en cadena con Cumbre 106.3 FM, que está ubicada en Corozal. Así que ahí estoy miércoles y jueves, de 12 a 1. Y entonces, descanso el viernes, y el sábado estoy con, desde otro punto de vista, hay que tener vergüenza. Y el lunes, como todos los lunes, hay que tener vergüenza por punto de vista. Así que...
Oye, y
cuando me lo permiten, Facebook. Pero ahora me pueden buscar, ahora mismo me encuentran, apunten, Dele Víctor. Dele Víctor, cadekilo.com/JorgeSeijo1.
¿Cómo es que
oye, eso
está muy rápido?
Bebe Víctor. En minúscula, Bebe Víctor. Cada kilo. facebook.com barra Jorge Seijo.
Eso está más fácil, eso está más fácil, sí, que Facebook.
Sí. Y ahí entran, entran y ahí tienen toda mi página exactamente igual que como yo la publico en Facebook, con más muñequitos, y lo mejor que tiene que escribir lo que me da la gana sin censura.
Sí. Eso es lo mejor.
Eso
sí. Eso sí, no puede uno hablar malo. Las palabras no se permiten, es lógico, ¿no? Y sobre todo europeos, que son tan pulcros en ese sentido, ¿no? Una chusmería, no pueden ponerlo, pero el contenido, tú escribes lo que te dé la gana del COVID, tú escribes lo que te dé la gana de este presidente. Ah, ah. Un solvito.
Ayuno.
Tú te vas allá de sonidito y yo me voy acá. Espérate.
Oye, Jorge, ¿y qué es lo que hay que tener? Porque con esta situación de que, tú sabes, nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿qué es lo que hay que tener?
Mira, esto es simple. Hay que tener vergüenza, bendito sea Dios. Hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Y si va a beber, no escuches, no, que no nos oiga el reverendo. Si va a beber, viéndase. No sea hipócrita. Cuatro traguitos no le dicen nada. Ya, viéndase hasta que se le salga por la torreja. Pero oiga, no sea morón.
Oye,
no guíe.
Los dioses bajan como quieran hoy.
Los dioses,
Semana Santa,
los dioses bajaron ayer. Hoy están en la placita San Pedro, en la barriera. Y se quedan hasta mañana y no regresan hasta el lunes. Así que, sufre. Y por si acá.
Lo conté hace tiempo. Ay, mi madre, y por si acaso ya tú sabes lo que iba a decir. Bueno, ya estamos ya en los minutos finales, pero qué bueno que estás con nosotros y que pues quiero aprovechar para anunciarle a la gente que el día, en la semana del 9, vamos a tener una programación especial de la Semana Santa. Y uno de nuestros protagonistas pues va a ser Rubén Marchand, y estamos ya haciendo los contactos también con el pastor Peguero, que va a estar con nosotros. Y ya pues, ya hoy me confirmó también un sacerdote de la Iglesia Católica que también va a estar con nosotros, y así pues cubrimos todas las bases haciendo un programa especial, como siempre mi querido hermano siempre le gustaba hacer su programito especial. No importaba, ¿verdad?, como era su forma, pero siempre para Semana Santa yo me acuerdo que hacía algo especial en la Semana Santa, y pues queremos, ¿verdad?, mantener esa solidaridad en cuestiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la Semana Santa mi mamá me decía, me leía la cartilla, me decía, el jueves se va a comer pescado. El viernes, nada de juegos de béisbol, nada de juegos, nada. Aquí en la casa. Tú ves cómo cambian las cosas, porque ya la gente no, ya, bueno, y eso tú lo sabes, ¿verdad? Que ya la gente no tiene esa fe que tenía antes, como que hay que enfatizarle y llenarle a la gente la mente de que, miren, señores, esa semana es para uno reflexionar y poder recogerse espiritualmente y sanar muchas cosas, muchas heridas que tiene usted, y la mejor forma, ¿verdad? Y eso Rubén me puede siempre corregir en ese sentido, es esa forma.
Sí, tienes razón, sí, está correcto. Tenemos 51 una semana extra para hacer lo que nos conviene o lo que no nos convenga, pero que querramos hacer. Y tal vez lo menos que podemos darnos a nosotros mismos como oportunidad es una semana de buscar el rostro del Señor y a la misma vez podernos identificar con lo que significa la cruz del Calvario. ¿Sabes? No entiendo por qué en esta sociedad ha cambiado tanto. Y allá en Puerto Rico no es tanto, Willy, pero aquí el Viernes Santo abren todos los comercios, se trabaja. La mayor parte de las iglesias tenemos que pelear para que la gente llegue a la iglesia, y entonces hay que mover los cultos y las misas para por la noche, el Viernes Santo. Aún incluso en algunas de las parroquias de la Iglesia Católica tienen que hacer la misa y los servicios por la noche, porque por la tarde la gente no va, pues están trabajando. Pero sí, lo que te digo, Willy, es que el domingo de resurrección, que es el domingo de Pascua, el domingo del conejo, que yo no sé de dónde sacaron que los conejos ponen huevo y blanco, ahí todo se cierra. Ese domingo está todo cerrado.
Wow, sí, aquí en Puerto Rico también. Sí. Eso pasa aquí también.
Sí.
El viernes y el domingo.
Aquí viernes, sábado y el domingo es que se cierra todo. A excepción de algunas de las grandes cadenas que siempre abren, pero abren después de creo que es de mediodía.
Fíjate, eso es algo que yo hoy relacioné en nuestro programa hoy. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que tuvimos con la niña de 10 años.
Sí, parte de ella la escuché, sí.
Y lo traigo a conexión es para que tú veas cómo los padres es la fuente matriz para poder esos valores fomentarlos a niveles cristianos y a niveles culturales. Esa niña, yo quisiera que tuvieras escuchado su mamá cuando habló, dijo, a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron a respetar y seguir las religiones. Esa niña tenía todo un sentimiento espiritual espectacular. Él, Dios te bendiga, Dios los bendice, tú sabes, todo Dios estaba al frente de ella.
Sí.
Realmente tiene, y la historia que, el cuento que ella escribió, es basado en una historia también así, o sea, donde se fomenta la fe y los valores espirituales y religiosos.
Sí.
Que a veces pensamos que todo está perdido, Rubén, pero no se ha perdido.
No.
Todavía hay una luz en ese camino.
Sí.
Rubén, en los minutos que nos quedan, yo quiero que tú me digas algo rapidito, y es, ¿cómo tú ves la época donde tú estabas en la Semana Santa a cómo se ve hoy en día?
No, ya
un cambio drástico.
Sí, la modernidad nos ha causado unas grandes separaciones, tanto familiares como sociales, de nuestro sentir cristiano, de nuestras costumbres cristianas. Quedan en algunos rezagos, en algunas culturas, en algunos lugares, tal vez en nuestras islas, en nuestros lugares donde venimos. Pero la realidad es que el modernismo ha causado un alejamiento de Dios, porque antes nosotros necesitábamos a Dios para todo. Si nos daba dolor de cabeza, orábamos al Señor para que nos lo quitara. Ahora vamos a buscar la Tinedol, la Panadol, la aspirina. Y eso ha hecho decaer la fe. Es como cuando tú miras, antes nosotros buscábamos a Dios y le decíamos, Señor, hazme justicia. Porque mira cómo están menospreciándome o agrediéndome o queriéndome quitar lo que es mío. Pero hoy en día, entonces ya no solo se mira a Dios, no se mira a Dios, sino que se menosprecia también a la ley, porque los que imparten la ley no son justos, ¿sabe? En muchas ocasiones se cometen demasiado muchas injusticias por favoritismo o por política, lo que estábamos hablando ahorita de la tierra, por ejemplo. O sea, antes se tenía una conciencia, como tú bien dijiste, que tu mamá te dijo, aquí los Viernes Santos aquí no se juega, si lo cojo jugando un trompo, eso bota sangre a la tierra. Era lo que nos decían. Hoy en día no importa que se destroce la naturaleza para que tengamos un beneficio momentáneo. ¿Sabes? No se respeta eso de crear conciencia